Hola, soy Mariana Aguilera y mando un saludo para Radio Cine.
¡El desguace! ¡El desguace!
Cuando los malos se portan mal, que es lo que suelen hacer, hay dos opciones. Una, matarles. Y otra es reunirse con ellos a discutir un plan de acción. Bienvenido de nuevo a Radio Cine, Alexis Echeverry. ¿Qué tal?
Lo de los malos no irá por mí, supongo.
La frase ha quedado ahí. Si estamos aquí reunidos...
Yo tengo un castigo aún peor, que es poner seguidas todas las películas de José Luis López Vázquez, por ejemplo.
Ah, que ya vas a decir de Kiarostami o algo así.
Esperemos. No, hombre, no soy tan malo.
No, hombre, López Vázquez tiene...
Bueno, es verdad, es verdad. Del de...
el dúo con Gracita Morales, por ejemplo, es importante.
Sí, sí, pero bueno, que hay más castigos. Hay mucho cine para torturar. Uh-huh. Es otro capítulo que podríamos estudiar.
Claro, y cuando tenemos que hablar de cine negro, pues hablamos con Santiago Baena. Santiago, bienvenido de tus vacaciones.
Lo de negro no sea por mí, sino por lo que he visitado, ¿no? La África negra. En nuestro caso hemos decidido volver a reunirnos.
Aquí yo dejo al público interpretar, la libre interpretación.
No, pero lo has dicho mal, Antonio, porque se dice afroamericano. Está prohibido decir...
¿Cine negro? No, pero el cine negro no, es el cine negro todavía.
En este caso solo afro, porque de americano nada.
Dime tú, si desde que tu paisano Clemente, tu paisano Alexis Clemente...
que me hablas de fútbol, sí, está intentando localizar...
Está dirigiendo Nigeria y dice que no es racista, que fue el que dijo que todo era por escupir a uno, hacía lo que hacen los que bajan de los árboles. Uniendo así un poco esto, pues aquí se puede decir negro sin problema.
Ah, bien, bien.
Además, Clemente, de hecho, no dijo afroamericanos. Dijo, ¿qué pasa? ¿Que por venir a un equipo, dirigir un equipo de negros, eso es racista? Digo, joder.
Lo iba arreglando, ¿no? Según hablaba.
Exacto. En cualquier caso, hoy venimos a hablar de una película en blanco.
Y negro.
Exacto.
No afroamericano.
Pero que sí es de un coche americano, porque la dirige un tal...
Ford.
Sí.
Aunque, my name is Ford, John Ford.
Sí, y hago westerns. Aunque su apellido original no fuera John Ford.
No, era muy raro, ¿no? Era...
Era irlandés.
Fionagan o algo así. Algo gaélico.
Ni los entrevistadores sabían pronunciarlo.
Creía que ibas a decir algo gay.
No, era en irlandés, ¿no?
Nada más lejos, John Ford. Hay la rudeza encarnada.
Sí, hay cierta confusión. De hecho, ya empezando en el apellido de este director que nació el 1 de febrero de 1894. Por eso hablamos de él hoy, porque hoy ni es 1 de febrero ni es 1894.
Ni hace ninguna fecha, pero ni número igual, redondo de ese
para
año.
Para hablar
pero
de John Ford da igual la fecha.
Exacto. Y parece que era Fini. Lo que pasa es que el equivalente gaélico de O'Fini es Ofeama.
Bien.
Y su verdadero nombre
eso
era
igual le ofendía,
son Aloysius. Sí. O sea, sean Aloysius.
Eso es más normal, ¿ya? Son como Sean Connery y Aloysius. Bueno,
como Aloysius de toda la vida.
No, ahí, pero sí que es común en Inglaterra. Yo recuerdo una iglesia en Oxford, San Aloysius. No es tan raro. Pero bueno,
John Ford es más sencillo, ¿eh? De todas formas.
John Ford es más americano.
Que al principio era Jack Ford. Y luego se lo puso como John Ford.
Tenía que haberse quedado con el Jack, que es el Santiago en inglés, ¿no? Y se habría ido muchísimo mejor. Si ya le fue bien, imagínate cómo le habría ido con Jack. Vamos, habría sido, bueno, ahora mismo estaría congelado criogénicamente como Walt Disney para recuperar recuperarle
eso,
un día.
¿Tú consideras que eso es que te vaya mejor?
Estar congelado.
No, bueno, sí, hombre, si puede volver entre nosotros a seguir haciendo cine.
Además, no era un mito lo de que estaba
nosotros.
Lo de que está criogenizado Walt Disney. Siempre dicen que era una leyenda urbana.
Eso lo sabrá Iker Jiménez.
Y era almeriense también, por lo visto. Bueno, en fin.
No. ¿Es que era almeriense Walt Disney?
Sí, también dicen.
Ah, no sabía, como no salen 800 balas.
Tantos mitos.
Y era espía de los nazis, ¿no? También decían, de Walt Disney.
En fin, en cualquier caso, el que sí que estuvo relacionado con España a través por lo menos de las brigadas internacionales fue el mismísimo John Ford. Y hacemos, si os parece, pues la clásica introducción un poco al director y luego ya nos metemos en el hombre que mató a Liberty Balance.
que es la peli de la que vamos a hablar, mítica entre las míticas.
Y que tendremos que dilucidar quién fue, si fue realmente John Wayne o fue James Stewart. James es Jaime Santiago, ¿no?
Sí.
No, le fue mejor, en la peli le fue mejor.
Sí, desde luego que sí. Al final, bueno, hablaremos de ello.
Bien. John Ford, digamos que nació que como John Martin Jack Finney, que era irlandés.
Era así, era su familia, ¿no? Eran inmigrantes.
Su familia era irlandés, sí. No, porque él nació en Cape Elizabeth, en Maine. Uh-huh. Décimo tercer hijo de John Augustine Finney y Bárbara Abby Curran. Eran currantes, por eso.
Nos fiamos de la wiki, ¿no?
Así que, sí, ¿no? Y de otras fuentes.
Otras fuentes, hay que...
De otras fuentes de
Así
de
que saber. En 1913, con lo cual tenemos que es con 19 años, se traslada a Hollywood para trabajar con su hermano Francis Ford. Claro, lo de tener tantos hermanos tienes una ventaja, que alguno termina siendo director, como su hermano Francis.
Francis Ford, ¿no será...?
No.
Ese vino después.
Otro grande. Después. No, gran admirador de John Ford. Uh-huh.
Mm. Wells también era muy amigo. Sí. Uh-huh. Decía que él, cuando le preguntaban cuáles eran los tres mejores directores de cine, ¿qué es lo que decía?
Decía John Ford.
Sí, dijo, yo me quedo con los clásicos, los grandes. Uh-huh. John Ford.
Director, guionista y actor en la Universal, Francis Ford, pues fue eso, el primero que entró allí en Hollywood. Y después llegó su hermano, que empezó como actor, por cierto. Yo no sé si habéis visto alguna de... Yo no tenía oportunidad de ver. Entonces, imagino que no llevaba ningún parche en el ojo. Porque tampoco, sí, te marca un poquito, ¿no? Pero a la hora de...
Sí, además, si te da el sol y tal, te queda luego la marca y...
Que el parche en el ojo era por vacilar, ¿no? Según tengo entendido yo. O sea, que no era que lo necesitara, sino que...
Yo lo he visto en entrevistas y en fotos en los que aparece sin el parche y con el ojo completamente normal.
Es un poco como Fritz normal, Lang, que también llevaba parche y...
Sí, Fritz Lang llevó monóculo, llevó, ¿no? Yo creo
pero
que
al final, cuando era ya mayor, llevaba un parche también.
Sí, bueno, sí, hacer un poco la coña.
Bueno, es como los parches ahora. Ahora la familia real también lleva unos parches en el brazo, ¿no? Sí, o estos así, cuello, antiestrés, sí. Pues a lo mejor era una cuestión...
Estaría de moda, ¿no?
Contra el estrés. Y empieza a dirigir, pues, películas del oeste. Lo que terminaría dirigiendo. No toda su vida, porque por ejemplo en la década de los 50 solamente dirigió uno, en los 60 ya cuando hiciera sus últimas películas sí, uh-huh. Pero que sí que es lo que le marca desde el principio.
¿Y que uno?
Que es ¿conocido qué?
No, y que uno, el de los 50, el
Centauros del Desierto. The Searchers, sí.
Magnífico.
Hablaremos también del título, por cierto, de la del hombre que mató a Liberty Valance, porque en Argentina y bueno, en general en Hispanoamérica es un tiro en la noche.
Un tiro en la noche. Bueno, el título original es El hombre que disparó a Liberty Valance, ¿no?
Exacto.
En inglés...
más ambiguo que...
Pero en cierto sentido yo creo que el significado es más...
Sí, bueno, en este caso por lo menos la traducción no es tan delirante como otras veces en...
Hombre, es que The Searchers a Centauros del Desierto, ¿no? Ya me dirás tú...
Lo que pasa es que Centauros del Desierto
no
está
mal, habían
fumado.
No,
o sea, está bien.
Se han buscado ahí,
pero vamos, la conexión, gracia. Desde luego, es tan arbitraria.
Sí, pues bueno, cosas de estas que van haciendo. De hecho,
muy libre.
Sabéis que además el famoso paisaje, digamos, este del desierto.
Monument Valley.
Pero que hay una parte, sí, el Monument Valley, pero que hay una parte que se llama John Ford Valley.
Ah, sí. O sea,
hay
bueno,
una parte que es de John Ford. Sí, claro,
evidentemente. No será casualidad, ¿no? Creo que sea coincidencia. Anda, coño, mi valle, venga, vamos a rodar ahí.
No lo pusieron los indios ahí el nombre. Vamos a poner el nombre de John Ford Valley esto. Pues ¿por qué? No sé. Porque todo lo sentado está muy visto. No
tengo una premonición.
Sí. No es lo mismo. Pero que, por cierto, pues por ejemplo, en Hispanoamérica tenemos el problema de siempre. Los Centauros del Desierto se conoció como Más corazón que odio.
Prefiero Centauros del Desierto, lo siento.
Yo también, pero yo ya aprovecho para hacer un llamamiento para que, oye, más o menos, yo creo que títulos que sean admisibles en las dos partes del charco, pues se pueden ir consiguiendo.
Sí, o si no, que lo dejen en inglés y se acabó y ya está.
Sí, ahora se lleva mucho eso.
Menos complicaciones, ¿no?
Se subtitula a lo mejor la traducción.
Se traduce literal y ya está.
Pero sí, literal. Pero queda bastante peor muchas veces.
Bien, pues ya decíamos que eso, que había nacido en 1894, aunque algunas otras fuentes dicen que en 1895, esto también es como, yo lo tiro para mi lado, como Calas, lo que pasa es que cambiaba las fechas los días, no el año. pero que en cualquier caso parece eso, que sí está claro que es en Cape Elizabeth, de unos padres inmigrantes que llegaron en 1872 a Estados Unidos. 1923, él se cambia de Jack a John. No sabemos si es que las anteriores películas que había hecho no la habían convencido, pero sí que trabajó muchísimo en el cine mudo. En este sentido sería como el director portugués que tanto nos...
Nuestro Oliveira. Querido Oliveira.
Como Oliveira, pero mucho más entretenido.
Sí, de su etapa además de actor, yo creo, según he leído, que lo único que ha sobrevivido, de lo poco que ha sobrevivido, es... En la película de Griffith, El nacimiento de una nación, sí, interpreta a uno de los del Ku Klux Klan. O sea que...
Estaba fuerte.
O sea que iba bien la cosa.
Sí, sí, y... Curiosamente, él, que luego sería pues uno... En sus películas, precisamente, hay mucho antirracismo.
Sí. Digamos, racismo. Luego hablaremos, de, si quieres, del tema político, porque a Ford siempre se le acusó de un derechista y de una especie de... Sí, de derechista ultraconservador y tal. Sí. Y según parece, era bastante distinta su forma de pensar y se acercaba más, que ahora lo comentaremos también con la película, con el ideal americano de la democracia originaria de Estados Unidos, ¿no?
Esta película, desde mi punto de vista, es demócrata, totalmente, no es republicana.
Totalmente.
Lo que pasa es que, claro, otra cosa es que desde Europa veamos que si los demócratas son los de izquierdas y en realidad los demócratas son más bien el PP y los republicanos, pues...
Son el extremo...
No puedes imaginar.
O sea, sí, son la... Vamos,
la derecha y la extrema un poco derecha, sí.
Por ahí. Según tengo yo anotado, en 1923, que imagino que será de estas que vosotros tampoco habéis visto, si no quedo yo tampoco mal, 1924, perdón, ya hace su primera obra maestra, dicen el de Iron Horse, o sea,
el caballo de hierro. Yo he visto fragmentos, no he visto la peli.
Que era también entera. Un western, evidentemente.
Se refiere a la construcción del ferrocarril, ¿no? Por el territorio americano.
Y bueno, parece que tuvo, mientras estaba trabajando en los años 30 en la RKO, tuvo un romance con la misma Katharine Hepburn y él ya estaba casado. Esto yo no lo sabía, pero bueno.
Bueno, para ser tan conservador y
tradicional. No era tanto.
Esos son los mejores.
Hombre, es que con Katharine Hepburn, hombre, cualquiera se resiste.
Y ahí nos vamos ya directamente, pues para 1935, por ejemplo, una película que se llamaba The Informer, que...
Delator. ¿No? ¿En español o no?
No, el Delator es posterior. Es posterior.
Yo creo que es posterior. Esta es 1935. Que la que estuvo, pues parece que nominado, estoy traduciendo al mismo tiempo, sí, como mejor película. 1939, en cualquier caso, ya es lo que nos marca el Ford más clásico, digamos, el que ya ha pasado todas estas etapas, que en cualquier caso, en esa película, recordemos que al principio de los tiempos del cine no eran 90 minutos, 120 o 150 como se ponen en Origen, o 180 como se ponen en Yolopoulos cuando está estupendo, sino que había muchos cortometrajes, y entonces de 1917 a 1927, por ejemplo, son dos pantallas de ordenador, o sea que paso de contarlas.
Hay multitud, claro, sí, porque eran cortometrajes realmente. O sea, eran películas pues que podían durar 10 minutos, 15 minutos... 20, pero vamos, no eran...
Perdona, sí que tiene razón el joven Padawan, ¿eh? Es el delator.
Ah, es el delator.
En 34 había hecho La patrulla perdida, que es otra también de las importantes, entiendo yo, sí, antes de llegar al 39, La diligencia, que es ya...
Sí, es la explosión de Ford más conocido y más reconocido.
Y ya con el delator ya colaboraba, por ejemplo, con Dudley Nichols, este guionista pues tan conocido, creo que además trabajó tantas veces con él.
Que repitió con él, sí.
Y que ya ganó el premio a mejor película, mejor actor, mejor director y mejor guion adaptado. O sea que ahí ya tenía. Él, de hecho, creo que tiene 4 Oscar como director.
4, sí.
Tiene 4 y creo que tiene también uno, no sé si lo llegó a ganar, que luego hablaremos también, si quieres, sobre un documental que hizo en la Segunda Guerra Mundial.
Sí.
Porque él estuvo
al frente. La batalla de.
Estuvo en el Pacífico. Y estuvo también, creo, en el desembarco en Normandía.
Sí, sí, de hecho, en la tumba de él figura como Admiral John Ford, o sea,
sí,
como
sí. Almirante.
Sí, recibió recibió una condecoración porque sí estuvo como rodando como documentalista metido en la propia batalla, y de hecho es un documental en el que se inspiró bastante Steven Spielberg
se inspiró totalmente.
Bueno, sí, que es casi.
O sea, es que hasta el color, yo he visto el de Ford, y es que eran estas cámaras pequeñas que no tenían filtro y se ve por ese tono verdoso. Sí.
En 1942. Por Oscar, corto documental.
Sí, ¿no?
Corto documental. Y ahora te.
Y luego por películas.
Salvar al soldado Ryan, que lo hemos dicho.
Sí, Salvar al soldado Ryan. Que no solo es que plagie. Homenaje.
Sí, bueno. Sí. Que se inspire.
A John Ford. Es que John Ford también, si no recuerdo mal, en la época muda, tiene una película que se llama Four Sons.
La batalla de Midway.
Uh-huh.
La batalla de Midway. Ajá. Sí.
Pues decía, hay una película de Ford que se llama Four Sons, Cuatro Hijos, que cuenta la misma historia. Creo que es en la Primera Guerra Mundial, de una madre que pierde cuatro hijos y van a rescatar al quinto. O sea, que es lo mismo que Salvar al soldado Ryan, solo que en vez de en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera.
O sea, que el argumento ya.
Y sin Tom Hanks, ¿no?
Ya estaba escrito.
Tom Hanks.
Sí, sí, sí.
Pero esa creo que es del.
1928.
Uy, te iba a decir justo, 28. Que encima rodó parte en Europa, creo, o vino a Europa o algo así, porque es sobre la Primera Guerra Mundial. O sea que el señor Spielberg.
Tres hijos de una mujer, de una viuda bávara, que van a la guerra.
Ahí van a salvar al cuarto, ¿no?
Y el cuarto se va a América, el oponente.
Es que está todo inventado, Alexis. La cosa es reinventarlo.
No hay nada nuevo bajo el sol. Claro. No, hombre, quitándole la peli de Spielberg.
Claro,
está muy bien,
no hay que quitar mérito, ¿no?
Que tampoco
hay que restar mérito, pero
extraordinariamente original.
Bueno, es un tema recurrente, ¿no? Joder, la guerra siempre, pues. Trae esos dramas.
La diligencia, 1939. La diligencia, por cierto, yo tengo el guión por ahí atrás, que creo que fue el primer guión editado por esta revista de guiones ya extinta, Viridiana.
Y creo que fue el primer papel protagonista de Wayne Confort, ¿no?
Sí, es el primero. Pues de hecho, era un John Wayne bastante.
Tenía 32 años ahí.
Parecía más joven de
parecía,
lo que era.
Sí, más joven incluso.
Porque,
sí,
muchos ejemplo, actores el que hoy nos época. Ocupa tiene 55 años. Sí. El hombre que mató a Liberty Balance, pero.
¿Y sabéis lo que dijo John Ford de John Wayne, no?
De todo.
Como su calidad como actor. Dijo que era un trozo de carne con ojos. O sea,
y aún así trabajaron juntos un montón.
Y aún así trabajaron mucho. Es verdad que.
Pues si era un canto de carne con ojos y yo no sabía que habría, ¿no? Sabrían casa un secreto. Porque es que.
Bueno, digamos que era la forma peculiar de.
Sí, era muy cáustico.
De John Ford. Entonces, hombre, hay que reconocer que John Wayne como actor, pues hombre, sus dotes eran bastante limitadas, pero también hay que reconocer que en pantalla impactaba.
Sí, tenía mucha planta, ¿no? Y encarnó un modelo de americano,
de
americano heroico. Que,
hombre, en esta película.
Que no se salió mucho de ahí, pero vamos, que lo llevó a sus extremos más.
Por ejemplo, tú coges a James Stewart, que es un actor estupendo y magnífico, y todos estamos de acuerdo en que es muy bueno, ¿no? Ponle en el papel de John Wayne.
¿En la diligencia?
No, en El hombre que mató a Liberty Balance. No, en la diligencia le matan en el primer
escena.
Por
eso te digo.
O sea, que directamente.
Es que es un chiquilicuatre, James Stewart.
Liberty Balance me quiere disparar.
Es un medio pelo, o sea, es un enclenque, ¿no? Entonces es como muy, es mi real.
¿Cómo le está poniendo en un momento?
Fíjate, lo que pasa es que a mí ahora mismo estoy viendo.
Pero o sea, es un pedazo de actor.
Esto es lo bonito de ser radio, que tú puedes decir enclenque y yo te estoy viendo.
Ah,
aquí,
sí,
estoy
sí,
viendo
es,
Alexis.
Estirar piedras contra mi propio tejado. Si nunca seré, nunca llegaré a ser como John Wayne, pero es que James Stewart, es verdad que no. No imponía lo que John Wayne. Y John Wayne a lo mejor es más plano, como dramáticamente, pero es que tiene la.
Hombre, digamos que.
La autoridad y la fuerza en la.
Que James Stewart, pues lógicamente es otro registro de actor, ¿no?
Claramente.
Es el héroe. Es otro tipo de héroe. Es un héroe, si quieres, más intelectual o más cómico.
Más.
Porque también ha tenido papeles así con mucha ironía. Pero lógicamente no va a parar la diligencia a James Stewart. La diligencia le pasa por encima.
Sí.
Y vamos, da igual.
Es prototipo del rebelde contra el Estado, contra el poder, más que podría encarnar más John Wayne, como hace pues en las pelis de Frank Capra, ¿no? Y tal, pues eso es como el
sí, pero que no necesita liarse a palos con nadie. O sea,
no.
Él va por otro tema.
Claro, John Wayne, la fuerza, la razón y la verdad, ¿no?
Pues claro, sí. John Wayne es el es el prototipo del héroe duro.
The Duke, claro, tío, el duque.
El tío duro, el tío que a la mínima saca la pistola y,
sí.
y te hace, vamos, un agujero negro. es eso. Entonces, bueno, pues ahí John Ford tuvo la habilidad de utilizarlo realmente como lo que era, como una persona que impactaba en pantalla y diseñarle personajes que tampoco requiriesen
un arco
dramático tremendo, muy grande, porque lógicamente...
Hombre, y luego ya iremos, porque estamos adelantando El hombre que vale mató Liberty Balance, pero a mí me parece que sí hay bastante arco.
Pero eso fue muy posterior, tú piensas
claro,
la primera.
La diligencia, desde luego, él es, pues sí, el... Pues en este caso es el personaje, digamos, del héroe, en cierto sentido, que hay en esta película. Tú comentabas, Alexis, el otro día que a ti te parecía como que había envejecido mal la diligencia.
No. Estábamos hablando de otra peli.
¿Ah, estamos hablando de otra?
Sí. No, la diligencia está magnífica. Sí, es que además
vale.
es como decirte, es una película canónica dentro del western, ¿no? Es como...
Sí.
Bueno, es que John Ford yo creo que creó el western americano, ¿no? Es un poco el que sienta las bases. Y luego, yo por ejemplo, yo reconozco que de pequeño yo no era muy fan del western porque me parecía muy estereotipado. Claro, también hay que ver los westerns que vi.
Sí.
Hasta que ya tuve la ocasión, pues eso, de ver westerns de John Ford. Western, por ejemplo, un western que me encantó de Fritz Lang, que es el de Encubridora, un western muy raro, o sea, para lo que tiene, piensas como western, ¿no?
Sí, para lo que son los tópicos.
O incluso, te digo, incluso la época de Clint Eastwood, con el jinete pálido y todo esto, ya el western de los 70, que también había ahí nuevos giros y tal. O sea, el western... Que ya te digo, a mí al principio me parecía como demasiado estereotipado y demasiado aburrido. Cuando ya se convierte en una especie de, no sé cómo decirte, de género en sí mismo, pues ya permite que haya todo tipo de estilos dentro de ese género. Y entonces eso es lo interesante. Pero el que sienta las bases está claro que es John Ford.
Sí, yo creo que del género, si hablamos un poco del género general del western, lo más interesante que tiene son esas películas como fronterizas, limítrofes, o sea... ya pues más crepusculares o más incipientes, ¿no?, del principio del género, que tienen una, ¿no?, que aportan mucho al género en cuanto, sí, en cuanto a originalidad, en cuanto a un tono crepuscular o desmitificador de lo que es eso, un género más rígido, que es más estereotipado y con tópicos
sí,
más
sí, en cualquier caso, en esta película, en la diligencia, Ford apostaba por un cine dentro de lo que es él, que en general no es así, pero un cine más teatral, podemos decir.
Sí,
porque
es una
adaptación en ningún caso de una obra de teatro, es una adaptación de un relato corto.
Sí.
Pero sí que es una obra que, si lo pensáis, pues se puede hacer básicamente en teatro, porque tienes un escenario principal que sería la propia diligencia, ¿no? Y luego, pues las fondas más o menos en que van parando.
Sí, crea un microcosmos, un microclima ahí de personajes que se podía llevar a escena perfectamente en un teatro y que sí, que es autosuficiente, que es integral en sí mismo.
Tiene ahí de nuevo en el guión a Dudley Nichols. No estaba acreditado, pero parece que también estuvo en el guión Ben Hedge, este guionista que luego sería pues incluido en la caza de brujas, en la que tuvo tanta importancia John Ford, diciendo me llamo John Ford y hago westerns. Y no delatando a nadie, al contrario que algún otro director que haya ganado un Oscar honorífico y que hubo una polémica y que incluso alguno no se levantaba a aplaudir. Pues
qué rápido y qué bien me has dicho sin decir el nombre.
Pues ya si me despista, ¿estás hablando de Elia Kazan?
Sí.
Sí.
Vale. No, sí, joder.
Y el actor que no se levantó, por ejemplo, y ni aplaudió es Ed Harris.
Vale.
Entre otros.
Sí. Y bueno, la diligencia en cualquier caso marcaba ya un poco el éxito de Ford. Él ya en nominaciones ahí al Oscar tuvo unas cuantas, aunque se llevaron secundarios. Vamos, básicamente, quiero decir, el Oscar se lo llevó en ese momento mejor música, que la verdad que música siempre ha tenido muy buenas.
Sí.
Y mejor actor secundario, Thomas Mitchell, que sería otro de los que formaban un poco parte de la troupe Ford, por así decir.
De su equipo.
Porque aquí, por ejemplo, tenemos a John Carradine. En la diligencia, que John Carradine también nos lo encontramos en El hombre que mató a Liberty Balance 23 años después. A John Wayne, desde luego, está clarísimo. Y bueno, hay una cosa que a mí me llama la atención, también comparando una con otra, que el médico es un alcohólico perdido, pero muy simpático, y en la El hombre que mató a Liberty Balance aparte de que, bueno, también es un alcohólico muy simpático el periodista del pueblo, el médico también, enseguida, el médico, lo que dice John Wayne es, vete a buscar al médico si no está borracho.
Sí. O sea, si no está muy borracho, que venga.
Claro, sí, sí, de hecho, a donde lo llevan para que lo cure más bien es a Hallie, que es donde dan las comidas, pero porque se fía más de ellos que del, sí, que del propio médico.
Pues antes de entrar en la peli, porque, bueno, podemos comentar si quieres más de la diligencia, pero me estaba acordando que decía, hablando de esto de los estereotipos en el western, decía Berman que le que lo que a él le fascinaba de la...
Berman,
la,
que yo creo que nunca hizo un western, ¿no?
No.
Una pena.
Pero sí, hubiera sido curioso, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Pero él decía que lo que le encantaba de la dramaturgia americana, si lo podemos decir así, uh-huh, era la sencillez y la rapidez en la que situaban al espectador. Y ponía un ejemplo, uh-huh, de un western americano de la época muda, uh-huh, no me acuerdo de qué director, en la que los primeros segundos de la película era pues el héroe que salía del local, sí, o sea, del salón, perdón, uh-huh, y pasaba por la calle un perro, un gato, y le acariciaba y se iba. Uh-huh. Y entonces salía el malo y estaba el mismo perro y le daba una patada.
Sí.
Y iba por el otro.
Entonces, parece Lucky Luke.
Claro, entonces, claro, él decía, automáticamente sitúas al espectador, sí, sí, y sabes quién es el bueno y el malo. Estoy llevándolo un poco a la caricatura. Lo interesante para mí del western es lo que decía antes, que basándose en esos clichés o, bueno, personajes arquetípicos, uh-huh, luego dio para mucho más. Luego hay un western más psicológico, más de personajes, más incluso filosófico, si queremos. O sea,
sí, el que se cuestiona, sí, a sí mismo. Como
si os parece, incluso como... podemos recorrerlo a raíz de la carrera de John Ford, porque tenéis, por alguna ejemplo, película favorita de las
de los western.
O de Ford en general.
Yo reconozco una de mis favoritas de, bueno, de Ford y de la historia del cine es precisamente Centauros del Desierto. Yo no he hablado de ellas. Y además
igual,
me gusta mucho, me gustó, o sea, yo cuando reconozco que cuando la vi la primera vez, mm, me desconcertó un poco, porque es una película que tiene una estructura un poco extraña,
sí,
¿sabes? Un poco así como sinuosa, que no acabas de, no están muy marcados los tres actos, sí, típicos, sí, sí, los puntos de giro, tal, es como más...
No es tan argumental como otras películas de Ford, es un poco kiosámica.
Bueno, en fin, las comparaciones son odiosas.
Es la peli más iraní de Ford. Se había dado un viaje por Oriente.
Un poco india, ¿no? Sí.
Pero, bueno, es una película que en cualquier caso te captura. Es, yo creo, el personaje más duro que hace Wayne, uh-huh, en toda su carrera.
Sí.
Y luego, hombre, ese final con la puerta mientras él se aleja, es historia de cine, sí, pura y dura. O sea,
eso, de todas formas, a mí lo que me llama mucho la atención es que ha habido todo tipo de interpretaciones. Yo leí, sí, una que era como saliendo del útero materno o algo así que decían, bueno, que había. Decían,
no, el uso... fíjate, o sea, ahí, de ahí la grandeza de que se presta tantísimas interpretaciones.
Claro.
Como las grandes películas, ¿no? Que se, sí, 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 abiertas y con...
Aparte, Antonio, tú bien sabes que entre los críticos de cine el uso de drogas es libre. Entonces,
sí,
cada cual interpreta lo que le da la gana.
¿Vale? Ese comentario de tú bien sabes ha quedado muy mal.
¿Sabes? No lo digo por ti, sino por la gente que de la que te rodeas.
Vale, vale, vale. Sí, sí, sí. Entre los críticos de cine y los grupos de rock. Pero bueno... en cualquier caso, en 1941 hace ya también Que Verde era mi Valle, no confundir con Que Verde era mi Conde, que es la versión española.
No, maravillosa Que Verde era mi Valle, maravillosa película.
Hizo también en el 45, por ejemplo, por ir citando películas de las más conocidas, porque luego hay muchas más, pero tenemos Pasión de los Fuertes, que es My, uh-huh, Darling Clementine en inglés.
Muy buena, sí,
es
también
una versión del conflicto del Oak y Corral, ¿no? Que se ha hecho muchas, uh-huh, muchas versiones posteriormente. Y posiblemente de las mejores, ¿no? En la que mejor se trata la historia. Y...
Sí. Mm. Sí, sí, sí. Estaba viendo, perdona, pasando una biografía de Wyatt Earp, publicada, sí, en el 31. Y bueno, pues sí, el famoso tiroteo del Corral, okay, con, sí, los Clanton, no los, sí, Dalton, que eso ya son los de Lucky Luke. Digamos, con Henry Fonda, Tim Holt, Ward One y bueno, otros cuantos más. Pero ahí estaban ellos. Tres Padrinos.
Muy buena también.
La Legión Invencible, She Wore, uh-huh, a Yellow Ribbon. Tenemos El Hombre Tranquilo.
The Quiet Man.
Un Hombre Quieto se ha llegado a traducir también.
Vaya traductores, ¿eh?
Es que Mogambo, que es una película que tiene una ventaja de que en España hicieron una versión y luego que no tiene que ver con la real.
España la destrozó el doblaje. El doblaje, sí. Pero bueno.
Sí, sí, sí. Por la mojigatería, ¿no? De no poner a unos como amantes, les pusieron como amantes y hermanos.
Sí, además, lo cual es una cosa tremenda. Pero bueno. Oye, pues así te hacen dos versiones de tu película más divertido, ¿no? Centauros del desierto en el 56, escrito bajo el sol, The Wings of Eagles. Esto me suena a mí a los Eagles. Welcome to... No. Que es del 57. Tenemos el Sargento Negro, que es Sergeant Rutledge.
Muy buena también.
Que el Sargento Negro, en esta película, en El hombre que mató a Liberty Valance...
Sí, es el mismo actor, Antonio.
Es Pompey. Es Pompey.
Sí, es Pompey. Es el criado, digamos, exacto, de John Wayne.
Era un decatleta.
¿Ah, sí?
Él era un actor que había... Pues triunfaba, digamos, en el Decathlon y que...
En bueno, forma se le veía, ¿eh?
En forma se le veía tremendo, o sea...
Más que John Wayne, que ya es decir.
Pero luego el que dispara es John Wayne.
Sí, 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 sí.
Porque siempre, además, le aparece... Cuando hay algún conflicto, dice Pompey, y aparece el otro
con la rifle
y dices, ¡ay, va Dios! Pero a la hora de disparar de verdad y de acertar, el que tira es John Wayne en esa mítica escena, ¿no? Sí. Y bueno, pues tendríamos tanto siete mujeres, pues como tantas...
Tantas otras. ¿Quién tuviera?
Si alguno por ahí, por la
media. Dolor de cabeza.
Por la media, creo que hay alguno que tiene hasta 14, porque luego, que ya sabes que tocamos que a 3, ¿no? Decía, ¿no? Por ahí. O dos y media.
A las que podemos, tocamos a las que podemos. Pero bueno, dicho.
Oye, nos has nombrado una maravillosa también que es Las Uvas de la Ira.
Sí.
Las Uvas de la Ira, por ejemplo, sí.
¿Ese es de qué año?
40, ¿no?
40. 41. 40. Pues otra película que a mí me impactó cuando la vi.
Yo, fíjate, es que las Uvas de la Ira siempre pensaba que era de John Huston.
¿Sí?
Estaba el otro John Conforto en el
pues yo Huston, me acuerdo
más la novela, la verdad. Entonces leí la novela y me pareció buena que luego la adaptación al cine, o sea, me pareció pobre, ¿no? Porque le faltan muchísimos matices, muchísima riqueza que tiene la novela, que tiene unas partes líricas, por ejemplo, que es sobre la tierra y los trabajadores, los obreros, que son impresionantes y que no se pueden... plasmar
el cine.
El celuloide.
Claro.
Entonces a mí se me quedó un poco coja, pero creo que si no hubiera leído la novela sí me habría...
Como me pasó a mí, yo no la he leído.
Claro, y por eso usted es tan célebre.
No, además me impresionó porque digo, bueno, este era el facha, pero si esta peli es totalmente...
Y proletaria.
Claro, claro. Sí,
sí. Y curiosamente se llevó el premio a mejor director, mira, que no lo he leído, el Oscar a mejor director. Y a mejor actriz de reparto, Jane Darwell. Henry Fonda fue candidato, pero no se llevó el Oscar.
Está genial también en la película.
Henry Fonda, yo creo que fue esa película el comienzo prácticamente de su leyenda como actor, podríamos decir prácticamente.
Sí, ¿no? sí, es cuando tuvo ya el gran reconocimiento, claro.
Uh-huh. Antes de entrar en El hombre que mató a Liberty Valance y de irnos al primer descanso.
El primer asalto.
Algunos apuntes generales sobre Ford. Algo que destacar, algo que a vosotros John Ford a la primera os diga, ostras, pues a mí John Ford me suena a...
Bueno, a mí siempre me
suena
a
leyenda.
A leyenda, sí, a mí me parece...
Encaja mucho en esta película.
Muy grande, o sea, a mí, he de reconocer que no es de mis directores predilectos, pero sí que las películas que he visto suyas, no muchas, o sea, pero sí las importantes me han gustado. Igual
Santiago,
no hasta el punto
te estás jugando las mazmorras de radiocine.
Sí, 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 no,
sí,
pero
sí,
oye,
no,
estás ahí al borde.
Es sincero, esto, sincero, porque es un poquito áspero y tal, pero que es muy grande, ¿no? Y entonces yo creo que es más fallo mío, o sea, falta de, no sé, de sensibilidad o de falta.
Sí, sí, ahora arréglalo.
De una, ¿no? De entrar a ese mundo muy personal y muy propio. Y a mí lo que me ha llamado siempre la atención es que siendo irlandés él, oriundo de Irlanda, encarne también pues eso, los valores americanos y el western, que es un género tan auténtico y tan propio de Estados Unidos, la conquista del oeste y tal, o sea, cómo lo ha llevado a sus últimas consecuencias y eso ha sido más americano que los americanos, ¿no?
Hombre, es que en cierto sentido encarna lo que bien ha sido Estados Unidos en muchos casos. Que es lo que
sí,
se ve en El hombre que mató a Liberty Valance también, cuando el que lleva, digamos, pues el sitio donde comen, por así llamarlo, porque tampoco sea un restaurante de lo que tienen en este pueblo,
una especie
que
de cantina.
Es sueco, él va con su certificado de que es americano.
Sí, sí, sí.
Dice,
sí.
El nombre de él dice ciudadano americano, ¿no? Entonces, Ford, que ya había nacido en Estados Unidos, aunque fuera por poco, pero claro, como tuvieron tantos hijos en su familia, llega el 13º, pues... Es que le tocaban hacer allí. Sí, sí. Es como más americano que los americanos. Lo terminamos viendo también, se me ocurren ejemplos aquí en España y demás, pero que sí, es cierto.
¿De futuros John Ford o de presentes John Ford?
No, de más americanos que los americanos.
No, pues a mí cuando me dices John Ford, a mí me suena épica, leyenda, rudeza también, y a la vez poesía, porque yo creo que era un poeta de la imagen, aunque él me hubiera dado de patadas si lo hubiera dicho,
sí.
Pero creo que lo era. Y, por supuesto, clásico, clasicazo, vamos, clásico americano. Y rebeldía también. Creo que era una persona que siempre hizo lo que le dio la gana, cuando le dio la gana, y gracias a eso pues tenemos sus películas, ¿no?
Claro, yo te diría incluso detallismo. Porque, claro, cuando ves sus películas, pues otras varias veces, ¿no? Porque ya El hombre que mató a Liberty Balance, no sé cuál es la vez está con la vista o qué número hace, pero ya son varias.
Sí.
Te fijas como cada plano es que está narrando algo. En cada plano, absolutamente. Digamos, si no hay ningún momento que esté vacío. O sea, es el anticine iraní, digamos.
Totalmente.
Si John Wayne coge el sombrero del Marshall, del comandante. Pero, del comandante, no, del. Que no es el sheriff, digamos, el del pueblo.
Sí, del.
Bueno, pues el jefe de la policía del pueblo, digamos, si lo tira al suelo. Ahí, eso es un detalle que hay de un cierto modo de humor, pero que también te habla del personaje, de la educación que tiene él y de todo, porque él en cuanto llega la chica se quita el sombrero y demás.
Sí, sí, sí.
Al igual que el caballo este, cuando hace lo de la votación, el caballo que llega
que y mata el lío
y coge y hay plano del caballo, y además hay un récord perfecto, porque eso sí, técnicamente sus películas son increíbles. Hoy en día que hay tantas técnicas y demás para hacer, no hace unas películas con una continuidad y unos cambios de planos tan perfectos. El caballo llega, coge y bebe un poco del agua que tiene
el
orador.
Es verdad. De una jarra.
Claro, pero es que son cada plano que hay un pequeño detalle. Hay una línea de humor que siempre él mete mucho.
Volvemos a lo que hemos hablado ya muchas veces. Estos directores clásicos es que se formaron en el cine mudo. En el cine mudo estabas obligado a contar con las imágenes. O sea, sí. Otra cosa es que
más puro del cine.
Claro, y lo que decía Hitchcock, que también comentamos, que él decía que estaba a favor de las escuelas de cine siempre y cuando se estudiara cine mudo. Porque claro, es la base de todo.
Sí, sí.
Y John Ford, pues lógicamente era un narrador visual maravilloso. Maravilloso, y ya te digo, incluso poético, aunque me pegase, yo lo digo porque es verdad.
Claro, lo dices, creo que es decir, lo digo porque está muerto. Sí.
No, el final este que hemos hablado de John Wayne, sí, en el marco de la portada, eso es poesía en imagen, sí, pura y dura.
Desde luego. O sea,
sí. Se puede aplicar aquí una cosa que decía, perdón, Antonio, aunque no fuera suyo.
No te perdono, pero, te disparo. Bueno, sí.
Pues yo seguiré agonizando, pero diciendo que Billy Wilder decía que siempre en sus. Yo creo que va de aquí para aplicar, que seguramente John Ford pensaría igual, que en todo lo que hacía, en todos los planos que hacía, en todas las secuencias que rodaba, tenía que haber un peso dramático y estar contando algo y estar avanzando en algo y estar, ¿no?, plasmando algo distinto y algo que avanzase. Y era lo que
eso, bueno, volvemos a lo que decía Berman de la
otro maestro.
pero la dramaturgia americana, o sea, ellos están obsesionados con que la historia fuera muy sencilla, muy fácil de seguir y muy clara. Entonces, lógicamente, no iban a meter un plano en el contemplativo en el que no ocurriera nada. Ellos tenían claro que cada plano contaba. Cada plano de la película contaba algo.
Contar.
Y luego ya cada uno lo hacía a su estilo. Pero esa es la dramaturgia americana clásica.
Claro, que sin embargo lo que está fallando en algunas de las grandes producciones actuales, que lo que no cuentan, sino que aparecen. Son más iraníes en ese sentido, pero es el cine iraní del efecto especial.
Sí. Vaya mezcla, ¿eh?
Sí. Pues bien, para nosotros, para poder mezclar bien, pues como harían como un café irlandés, como ese café que le dan a James Stewart en cuanto llega al pueblo para que se reanime, lo que vamos a hacer es pasar por nuestra coctelera particular de anunciantes y volver en un segundito, que en un segundito es una cosa como así.
En un disparo.
Exacto.
You're listening to Radio Cine, 24 hours of continuous cinema on the internet and in your ears. www.radiocine.org.
Oye, hermana, ¿te gustó el corto que te pasé? Venga, sé sincera.
Pues, sinceramente, el corto es malísimo.
No me digas, ¿pero qué puedo hacer entonces?
Pues mira, apuntarte ya a los cursos de la Agencia del Cortometraje Español. Tienes cursos porque necesitas de todo, ¿eh? De dirección, de producción, de ayudante de dirección, script. Yo me apunté a varios y ya he participado en más de 50 festivales.
que guardado te lo tenías, bribona, pero ¿y si luego quiero estrenar mi corto?
Ay, pues entonces también te ayuda la agencia. Hazte socio o llámales al 91 522 59 39.
Bueno, yo que soy más de web, voy a pasarme por su página en www.acesp.info.
Para Antonio, de Antonio, un beso muy fuerte. Ya sé que tienes un programa de cine en la radio, por lo tanto, si algún día nos vemos, espero que nos veamos ahí, en el cine. Un beso, Antonio. Chao.
Pues una vez hecha esta introducción al mundo de John Ford, nos metemos en el mundo de Liberty Balance. Liberty Balance, que no es otro que...
Que Lee Marvin.
Exacto.
En uno de sus papeles de más malote, ¿no?
Pero malote total, aunque sin embargo en su banda estaba el malo. Que el malo es...
¿El malo es?
¿El malo es?
Lee Van Cleef.
¡Ah!
Lee Van Cleef.
Del bueno, el feo y el malo.
Claro, el bueno, el feo y el malo. Cierto, cuatro años después haría el bueno, el feo y el malo, y él es el malo.
Sí, sí, sí. Sí.
O sea que... Y el otro personaje que hay, sí, no sí, recuerdo cómo es el actor, pero a mí me recuerda un montón. Vosotros habéis visto lo de Érase una vez, lo que sea, ¿no? Érase una vez... Pues ahí hay dos malos, el grande, no el pequeño.
Ah, de los pequeñitos.
Me recuerda un montón al pequeño, el otro
de
que
la
dice...
Napia.
Sí, pues sí, ya sí. Está nombrado Liberty Balance. ¿Quién vota Liberty Balance? Nosotros le votamos tal, pues nombrado, pumba, directamente. En fin... Haciendo un resumen argumental, podemos decir que James Stewart es abogado.
Recién licenciado, por cierto.
Recién licenciado, sí, aunque tenga 50 sí, años. Sí. Pero bueno. Yes. Y que está buscando el nombre de él en la película, por cierto. ¿Lo recordáis?
No, pero bueno. Digamos James Stewart.
Liberty Balance no es...
No, Liberty Balance, por descontado, por descontado no es. Es el, él es un senador.
Darrell o algo así. O sí. No.
Bueno, él, estaba contando yo no cronológicamente. Digamos, si seguimos la película, llega a un pueblo ahí perdido al oeste, un senador pues como que muy conocido, porque claro, es senador y allí los senadores son... Están conocidos, esto sí. Me parece como muy mal, ¿no? Bueno, pues el caso es que le preguntan que por qué va a ese pueblo y él dice que va a honrar la memoria de un hombre que ha muerto. Y dice, pero esto no puede ser, somos la prensa, queremos saber, ordenó un código rojo. Bueno, es que yo siempre que es que quieren saber me voy con ordenó un código rojo. Y él dice, a ver, que voy a contar la historia. Se los lleva ahí a un apartado y se tira dos horas contando la historia, básicamente, porque la película dura dos horas. Es un flashback la película entera, uh-huh. Pero luego veremos que sin ser origen hay un flashback dentro del flashback. O sea, la película estaría en cierto sentido contada por James Stewart, con lo cual podríamos pensar, a lo mejor se lo pone en ventaja para él.
Claro.
Pero hay una parte que se supone que la cuenta John Wayne, aunque la cuenta a James Stewart.
A su manera, claro.
Exacto, a su manera. Tom Donifon es John Wayne. Ransom Stoddard, los nombres, por cierto, a mí me parecen interesantes en algunos casos. Por ejemplo, el del periodista que es Peabody, que es cuerpo de pera. A lo mejor no
qué
son.
Qué fino hilas.
Ransom, a mí me suena random, aleatorio, pero bueno,
bueno quizás bueno, es demasiado. Un poco atraído.
Y Liberty Balance sí que está muy claro, porque Liberty, la libertad de prensa, cuando es la escena con el periodista y demás. En cualquier caso, eso, él cuenta que de joven llegó a ese pueblo como un abogado, le cogió en cuanto llegaba para el pueblo en la diligencia del momento, que todavía no había tren, le cogió Liberty Balance, que era un cuatrero de los caminos, y le arreó una que pa' qué, y en esos momentos pues le sacó en cierto sentido de la muerte Tom Donifon, que sería su amigo enemigo a lo largo de la película. Porque Tom Donifon le lleva a que le cure Hally Stoddard. Y Hally Stoddard, pues no es ni más ni menos que Vera Miles, que es la chica de la peli. Que para que tampoco hubiera mucha diferencia, tenía entonces 35 años. Parece
también,
más.
También una pipiolilla.
Más jovencita. Oye, con 35 se puede estar estupendo.
Dímelo a mí.
Por eso te digo. El problema que hay en el pueblo es que el Liberty Balance les tiene a todos atemorizados. Tenemos una clásica historia de vaqueros en la que los pequeños propietarios son los buenos, los grandes propietarios quieren quedarse aquello con las pequeñas propiedades. Y
los oprimidos, muy sociales, ese cine, al fin y al cabo.
Sí,
lo que dicen
sí
de,
yo ya te digo que yo pienso que es una película Ford. Demócrata, porque sí, aunque sí, sí. Aparece también una parte muy interesante que creo que ya comentaremos, es el sistema de elección en Estados Unidos. Porque hoy en día ya sabéis que se eligen delegados. Hoy en día ya prácticamente no hay emoción, como sin embargo la película sigue una cierta emoción, porque ya sabes que tú eliges al delegado demócrata o al delegado republicano, o si de repente se presenta un millonario, si eliges alguno de para ellos. Y esos delegados son los que eligen al senador del estado. Entonces, como aparece en una parte de la película, que uno de los delegados quiere ser el propio Liberty Valance.
Sí.
Tremendo. Empieza a crecer evidentemente la tensión. El Liberty Valance, al Tom Donifon, que está ahí organizando a toda la gente, está dándoles, pues está haciendo, dando clases para que lean, está colaborando con el periodista del pueblo, o sea, James Stewart está ahí, no es Tom Donifon, es Ransom Stewart, está liando la parda, que diríamos ahora, liating part en inglés, y llega un momento determinado en que tras un palizón que le dan al periodista del pueblo, que le dejan ahí medio muerto, la verdad que si no mueren James Stewart y el propio Peabody, que es Edmund O'Brien, es gracias al Ivan Cliff.
Sí, sí, sí.
Porque el Ivan Cliff para en un momento determinado de dar latigazos a este hombre que ha dicho, a Lee Marvin.
Sí, porque Lee Marvin le da igual cargarse al que se le ponga por delante, vamos.
Sí, 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 sí. Pero el Ivan Cliff le dice, está muerto.
Vaya con el malo, ¿eh? Luego ya voy a ser reconvertido, ¿eh?
Sí, sí.
A lo oscuro.
Y bueno, pues en un momento determinado hay un duelo en el cual, pues ya habíamos visto que James Stewart con la pistola no tiene nada que hacer, pero encima le pega un balazo en la mano derecha el Liberty Valance, y cuando todos pensamos que no,
que está muerto,
matarle
que
con la mano izquierda, que no es humano, sí, no lo va a hacer, sí, pues va y se carga.
Además, un plano muy bien hecho, porque es, o sea, tú cuando lo ves en la película, tú, vamos, juras y perjuras que se lo ha cargado, claro, James Stewart, porque el ángulo del tiro y tal es perfecto. Y el movimiento está muy bien, uh-huh, hecho todo.
Sí, sí, sí.
Y claro, luego te llevas la sorpresa cuando dices, uy, a lo mejor no fue él el que...
Porque él, como delegado, digamos, del pueblo, con otros va ahí a la convención y le terminan eligiendo, pues, para que vaya prácticamente... digamos, no es que sea senador, pero sí como...
Sí, como vaya representante, como representante del pueblo.
Que, exacto, uh-huh, que vele por los derechos de todos los ganaderos y demás. Pero en ese debate... Que vamos a ponernos interesantes.
En ese debate final maravilloso es cuando...
Bajamos las luces.
Cuando uno de los grandes empresarios, ¿no? Uh-huh. O de los que...
Sí.
Sí, bueno, uno de los grandes ganaderos, mejor dicho.
Sí, 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 sí.
No sé por qué he dicho empresario, qué cosas tengo.
Sí, pues también eran un poco...
empresarios de, en fin, época, ganaderos. Uh-huh. Pues propone a otro delegado totalmente vendido.
Tremendo, que además que llega, no, llega uno en un caballo con un bote a este, sí, le pone un lazo alrededor.
Le faltan las guirnaldas que usan ahora en las, sí, elecciones, sí, americanas, y pero vamos.
El caballo, como habíamos comentado antes, pues bebe incluso del vaso, de la jarra de agua, ¿no?, del orador que está controlando.
El que dirige la reunión intentando echarle, pero vaya susto de aquí,
sí, sí,
saquen,
sí,
este,
sí,
caballo de aquí.
Bueno, vaya total, este caballo a la verga.
Claro. Total, que empieza este señor, pues aparte de proponer a su lacayo,
sí,
pues empieza a denigrar a James Stewart diciendo que es un asesino, que ha matado a un hombre honrado, que era, claro, Liberty Valance, hombre, mm, honrado, en fin.
Sí. Y James Stewart.
Y James Stewart, pues llega un momento entre la trifulca de los que le defienden y los que le acusan, pues se va. Dice.
Y se encuentra a la salida con.
Y se encuentra con el Duke.
Con John Wayne,
que le coge así en un apartado y le dice, ven para acá que te voy a contar lo que ha pasado de verdad.
Una parte.
Claro, y básicamente podría ser, tú vas de John Wayne, yo hago James Stewart. Es que estoy, es que eso de matar a un hombre me trae mucho remordimiento de conciencia, John.
Pues tú tienes que ir ahí y cumplir con tu deber. Además, ¿quién te dice que lo has matado tú? Tú no has matado a nadie.
¿Cómo?
Y ahí le cuenta... Como John Wayne.
En el segundo flashback.
En el segundo flashback, o el flashback dentro del flashback. Como en esa noche oscura en la que se iba a enfrentar a Lee Marvin, él estaba en uno de los bocacalles, apostado con su compañero, ¿cómo se llamaba? El de caldeta este que decías.
Pompey.
Sí.
Pompey.
Que como siempre...
El sargento negro estaba. Entonces,
el sargento negro, como siempre, estaba con el rifle en la mano. Y John Wayne, viendo que el pobre James Stewart iba a perecer, claramente, le pidió...
En hecho, en el momento que Liberty Valance dice ahora, entre las cejas.
Entonces John Wayne le pide el arma y vamos.
Pumba.
Muy
y
bien,
espera incluso a que el otro caiga y se muera.
Te iba a decir, muy bien sincronizado con James Stewart, dispara para que todo el mundo crea que ha sido James Stewart el que lo ha matado. Y ahí se descubre la verdad.
De hecho, yo creo que hay un momento determinado en que John Wayne va a ver a James Stewart pero como ve que la mujer que aman los dos, que es Hallie, está realmente enamorada de él, es cuando se calla y decide emborracharse, quemar su casa y de todo.
Y se retira de esa pelea, exacto, entre comillas, por la mujer.
En un modo caballeroso y completamente romántico. Sí, romántico, como hablamos del romanticismo como movimiento, no romanticismo, como película de Sandra Bullock. Sí. Y si te fijas, en esa confesión final de John Wayne, le dice, Hallie, además está enamorada de ti, tú le has enseñado a leer y a escribir. Dice, ahora dale algo que pueda leer y escribir. O sea, le está diciendo como que...
Cumple con tu deber.
Exacto. Sí. La lucha entre, digamos, la tradición o la nostalgia, que significaría un poco John Wayne, y el futuro y las leyes y demás, que es James Stewart, pues que, oye, que se gane bien la vida, que al final y al cabo, pues sí lo termina haciendo. O sea, sí, todo lo que es James Stewart se lo debe a él.
Ahí es donde realmente, aparte de... O sea, en la película siempre hay como una especie de bueno, hay evidentemente una oposición entre lo que sería lo que tantas veces se ha llamado el Estado de Derecho, o digamos la forma de resolver las cosas legalmente, ¿no? Y la violencia pura y dura.
Sí.
El tiro, el duelo y todo esto del oeste americano.
En cierto sentido sería casi una justificación de la pena de muerte la película.
Es que te iba a comentar, yo creo que es una película en el fondo muy desencantada con el ser humano.
Sí.
O sea, que yo creo que, bueno, lo que propone la película realmente, en esa película de John Ford, es que hay veces que la ley no sirve de nada, porque el personaje de James Stewart, toda la película se empeña en resolver las cosas
por la vía legal y al final
de un modo civilizado, y al final el propio personaje es el que empieza a practicar con la pistola, porque dices que aquí no hay más narices que...
Sí, es la única salida.
Y es una visión para mí...
Es un poco ácrata, ¿no? O anarquista en cierto sentido, porque las leyes las han hecho los ricos, digamos.
Se puede interpretar así, pero... También hay una escena importantísima en la película, que es la que has dicho tú, de cuando les está enseñando. Y hay un momento que no solo les enseña a leer, sino les enseña lo que es el sistema americano.
Exacto.
Cuando hay una mujer, entendemos todos, analfabeta y del pueblo, que está explicando a la clase que ellos son los jefes de los de Washington.
Sí.
O sea, que es algo totalmente novedoso para alguien, ¿no?, del pueblo, y decir, no, soy yo el que manda. O sea, a mí me están representando, pero el que tiene el poder de echarles soy yo.
A pesar de que luego, si te fijas, evidentemente en esa época todavía no había sufragio universal, había sufragio masculino, porque en la reunión para la votación...
Solo hay hombres. Es verdad, es verdad. Pero bueno, independientemente de ese detalle, que es importante, pero yo me acuerdo ayer, estaba viendo la película y yo pensé que en esa secuencia... Digo, esto está rompiendo el ritmo de la película en general porque me parecía demasiado larga, pero eso es un discurso 100% John Ford. O sea, estoy convencido de que John Ford puso esa escena ahí porque él quiso, de algún modo, explicarse a través de la historia. O sea, él se identificaba con el personaje de James Stewart en ese caso.
Pero la mayor parte de la película, yo estoy contigo en que sí que resume un cierto desencanto, porque además, si te fijas, el final... James Stewart se lo ha contado todo a ellos, pero bueno, el periodista decide que rompen todo esto y que entre la historia y la leyenda tiene que quedar la leyenda.
La
historia no se imprime y demás. Y de todas formas, James Stewart ahí se encarga de preguntar al otro, porque está, digamos, el que es el jefe del periódico, el periodista, y hay otro tercer testigo. Dice, ¿usted dirá algo? O sea, y el James Stewart también quiere saber, y usted dice, no, yo no voy a decir nada. O sea, que ahí se garantiza que no va a saber nada, no solamente el pueblo en general, sino su propia mujer.
Ya.
Porque fíjate, cuando George, que además lo pensaba, digo, bueno, aquí la mujer tampoco... se ve que él no le ha dicho nada a ella.
Pero fíjate, en el final de la película,
sí,
cuando, bueno, él está, vuelve en el tren, que ya por fin llegó el tren, que es la gran, otro de los grandes discursos, ¿no? La llegada de la modernidad, con el tren llega lo moderno, ¿no? Y se acaba, entre comillas, el salvajismo, ¿no?, del oeste. Llega la ley, llega llega la civilización. Y el final es cuando James Stewart está alabando el servicio que le han dado en el tren, lo bien que se han portado todos y tal.
Que en cierto modo ahí hay un poco de Gürtel, ¿eh? Porque estamos yendo más rápido por usted. Vamos a parar otro tren para que usted vaya por ahí. Y dice, ay, voy a elogiarles.
Estás hilando muy fino.
Sí.
Hombre, hay cierta simpatía. Pero bueno, ahí voy. El del tren le dice, no importa, con lo que sea, con tal de ayudar a la persona que mató a Liberty Balance.
Exacto, sí.
Y él automáticamente cambia la cara a un desencanto brutal.
Sí.
Yo he leído por ahí que mucha gente lo interpreta ese final como que él está desencantado por saberse mantenedor de una mentira, ¿no? Por decir, sé que es mentira, pero esa leyenda... Pero yo no lo interpreto así. Yo interpreto ese final y esa cara de James Stewart como diciendo... Lo único que va a quedar es que yo maté a Liberty Balance,
claro,
y todo mi trabajo...
He sido gobernador durante 3 legislaturas, es. Senador durante 2, voy camino de ser vicepresidente...
He enseñado a leer y a escribir, he traído un poco la conciencia de la legalidad...
Mira cómo ha cambiado ella misma, dice, fíjate que estas tierras antes eran un desierto y ahora son pues como un paraíso, un jardín,
un vergel,
gracias a ti.
Sí, 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 sí.
Dice, o sea, que él ha cambiado todo su estado, él ha conformado, digamos, pues todo estado.
Él, digamos, es el personaje, entre comillas, civilizador. Y claro, ese final que mucha gente lo interpreta como que él se siente culpable de mantener esa mentira, yo no lo interpreto así. Yo lo interpreto como que él se siente triste de que solo vaya a quedar esa leyenda, que no vaya a quedar todo lo que fue su vida, que su vida fue esforzarse en que la gente resolviera las formas, o sea, los problemas de una forma civilizada.
Claro, pero también le ocurrió lo mismo, a Iniesta, que será el hombre que marcó el gol que nos dio el Mundial.
Hombre, eso no creo que le entristezca nada a Iniesta. Pero yo creo que sí que queda defraudado, porque es verdad que toda la película tienes un tono como bastante desengañado del género humano, pero también en particular del western, que ya pues se nota, pues sí, como unos signos de... como de debilitación.
Sí, es un poco crepuscular.
Sí.
Haciendo 60, a los tiene, 60, eso, no siendo los 70, bastante. Pero este es los primeros...
Los valores típicos de la honradez, del vaquero, defensor del débil y contra el injusto, pues queda un poco... Sí, desmitificada, porque al fin y al cabo... Que es John Wayne, pero es que dispara por la espalda. O sea, es un acto bastante ruin... Y que
además lo reconoce, le da, sí, dispara sí, sangre fría, pero...
Y es a sangre fría,
yo creo que eso lo hace por su amada.
Es un poco...
romanticismo.
Sí.
Porque sabe que la mujer que él quiere está enamorada de otro. O sea, yo creo que no lo hace tanto por salvar a James Stewart, que también, pero sobre todo porque su amada tenga un marido, ¿no?
Y tenga una vida feliz y que...
Sí, pero es poco honorable, ¿no?, el acto. Entonces, eso ya, pues, le da... O sea, ya que es como un cuestionamiento, ¿no?, del género y de las digamos, la manera de hacer del oeste americano, que ya empieza, sí, a criticar, a cuestionar John Ford, y que eso que supone que ya, bueno, no cree tanto en esos valores... Que se empiezan a... No sé, ¿no?
Claro, es poco, pero al mismo tiempo es lo más honorable, porque le estás diciendo que el que ha ganado, el que le ha matado es este, es el directamente James Stewart. Además, fíjate que entre ellos había una tensión entre Liberty Balance y el Ransom y Tom Donifon, o sea, Lee Marvin y John Wayne.
Sí.
Que yo creo que ellos no se habían disparado antes por miedo a morir, porque se sabían que los dos eran muy buenos.
Sí.
Porque si no, hay muchos momentos en que podían haber disparado.
Sí.
Digamos. Y de hecho, John Wayne, por ejemplo, le da mil vueltas a Lee Van Cleef, al que es el ayudante de Marvin, porque cuando están al final diciendo, que ha matado a Liberty Balance, que es un sinvergüenza, el otro y tal, el Lee Van Cleef saca la pistola y John Wayne no es que le dispare nada, sino que le quita la pistola por el cañón y se la tira. O sea, ya es una humillación total.
Total.
Sí. Pero sí que sabe que están muy, muy igualados y entonces hay un cierto miedo a dispararse entre ellos, porque si no, más lógico es que se hubieran disparado y uno de los dos hubiera muerto ya antes.
Sí, sí. Luego también hay una cosa que es cómo antes de... Bueno, cuando llega el personaje de James Stewart, todos asumen la violencia como lo normal. O sea, evidentemente todos detestan a Liberty Balance, pero lo asumen como que, bueno, es lo que hay. De hecho, el sheriff es un pelele, no pinta nada. Sí, sí, sí. O sea,
sí, no,
hay
yo
un momento
tengo la impresión de que la han elegido precisamente por eso.
Claro, no, y hay un momento en que James Stewart le dice, no, es que si llega a la ciudad usted tiene que detenerlo. Y dice, ¿yo detenerlo?
Sí, sí.
¿Qué me estás contando, no? Y hay esa diferencia, ¿no? Incluso en el propio John Wayne, yo veo esa evolución, ¿no? De cómo él asume que este hombre es un canalla... Y bueno, pues él tiene su código de resolver las cosas a tiros, que como dices tú, se abstiene, porque los dos se respetan o se temen.
Sí.
Pero a lo largo de la película, yo creo que el propio John Wayne se va dando cuenta de que no puede seguir así las cosas. O sea, que no va a ser, no vamos a estar, aunque él siga teniendo esos códigos, ¿no? Y no crea demasiado en la ley, pero quiero decirte, James Stewart es un poco el que conciencia a la gente de, señores, esto no se puede resolver siempre a tiros. Uh-huh. Es decir, aquí hemos fundado un país en el que se supone que hay unas leyes que encima nos protegen a todos y que uh-huh. entre todos, entre comillas, podemos decidir, pues hagámoslo valer, ¿no?
Claro.
Y ahí es cuando, sobre todo también, el tema de cuando ella...
Sí, Hallie.
Cuando ella, ¿te acuerdas? Se avergüenza de no saber leer y lo ve como algo humillante.
Sí.
Y la respuesta tan genial que tiene él de yo te enseño, como diciendo, uh-huh. o sea, no es una desgracia, sí. ni te tienes que avergonzar. Es uh-huh. como, o sea, él tiene esa obsesión.
John Wayne sí que sabe. Porque John Wayne sí que sabe. Y enseguida dice, anda, que aquí pone no sé qué
es titular.
Y
es verdad.
Él sí.
Él sí que sabe. Pero te quiero decir, él tiene las ganas de ayudar y de mejorar. No uh-huh. solo él, sino... El sitio donde está, ¿no?
Pero curiosamente era que hablabas de Hallie, de Vera Miles, que también está estupenda en la película. Su personaje quizás es el, si nos metemos en ello, el más manipulador de todos. Porque ella, en cierto sentido, sabe que está aquí, el John Wayne está detrás de ella, está ahí coqueteando,
sí, lo sabe,
y demás.
Lo sabe, claro.
Eso lo tiene bastante claro, pero bueno, se hace un poquito así la despistadita, ¿no? Por otro lado... es la que, pues digamos, como más impulsa lo diera por las leyes y apoyarlo de las leyes de James Stewart y tal, y le parece que los otros son muy toscos y todo lo que quieras, pero cuando el Liberty Balance le tiene señalado a James Stewart y el John Wayne le dice, yo te dejo que el sargento negro con una carro, con un carro detrás,
para que te vayas.
Y te puedes ir, ella... es la que le viene a forzar para que no se vaya. Dice, ay, que si te vas aquí no va a leer nadie y no van a hacer no sé qué, no sé cuánto. Digo, sí, claro, pero si se quedan le matan.
Y luego es la que va a buscar a John Wayne. Le dice al pampiste, ¿dónde está?
Sí, sí,
como
sí,
diciendo,
sí.
Bueno, ahora que haga de pistolero, que es lo suyo.
Ella,
¿no?
es la que termina moviendo todos los hilos, sí, de la película, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y aparte es curioso, porque lo que dices tú, ella sabe perfectamente que John Wayne va detrás de ella, le ignora, entre comillas, o se hace la loca.
Sí.
Y curiosamente,
cuando trae el cactus ese, que claro, cualquiera de nosotros yo creo que vemos una flor de cactus, dice, joder, menudo regalo. Y ella, sin embargo, está encantada.
Sí, sí, sí.
Y es cuando James Stewart le pregunta, ¿tú has visto alguna vez una rosa?
Son muy especiales las flores de cactus, pues florecen muy poco. Y cuando, o sea, que sí que tiene... O sea,
hombre,
sí que es especial.
¿Tú le has regalado a alguna chica una flor de cactus?
No, pero seguro que es muy bonita.
No, pero además es un buen símbolo.
Algún día, Lore. Aquí lo prometo, ¿eh? A una...
Pues ten cuidado,
chicas.
Ten cuidado porque luego se las lleva James Stewart, ¿eh?
No, pero es un buen símbolo porque es la rudeza y la flor, ¿no? Que es un poco el personaje de John Wayne.
Y es lo que pone ella al final.
John Ford, ¿no? El poeta que decías tú, que
eso es
el poeta,
sí,
de la imagen.
Eso es, que con una apariencia de duro,
sí,
pero que tiene su corazoncito también. Y lo que te iba a comentar, entonces James Stewart está más interesado en su reforma social...
Sí.
Que realmente en casarse o en estar con esta chica, que es ella la que realmente quiere, uh-huh. La que se enamora es ella.
Claro.
Ese Stewart está más en sus cosas. Y luego otra hay una escena también muy buena cuando John Wayne se decide a enseñarle a disparar.
Uh-huh.
¿Te acuerdas que pone los puntos?
Sí, es buenísima esa escena, me encanta.
Y llega un momento en el que, bueno, le demuestra que es un gañán disparando y dispara a él. Y hay un momento en uno de los botes está lleno de pintura y
le
empapa
todo el traje.
Bueno, y ese Stewart va por él y tumba a John Wayne de un puñetazo.
Sí. Que John Wayne se queda completamente sorprendido porque es de tirar al suelo.
Y yo creo que ahí le respeta más.
Sí, sí.
En su forma un poco bruta de entender las relaciones, ¿no? Dice, bueno, pues este tío no es tan enclenque como decías tú. O sea, me ha tumbado.
Uy.
Ahí va, nos llaman.
Directamente, sí.
Y ese Stewart a quejarse.
Lo cual es una llamada de atención para que veamos que este personaje en realidad es como la América civilizada, ¿no?
Uh-huh.
Digamos, en cierto sentido. Y sigue estando ahí esa dicotomía entre la América civilizada, que en cierto modo le gusta menos a Ford, quizás, ¿no? O tal y como muestra la película. Porque además, fíjate que el Pumpy, el culito,
sí.
El sargento negro, no ha hecho nada de la parte de la casa que le estaba haciendo para la chica. Porque estaba aprendiendo a leer.
Sí.
Es justo después de esa escena cuando le enseña, digamos, lo de a disparar, que es cuando ha puesto a Pompey ahí a... Pompey, ponte a hacerme la casita de mi chica. Digamos, la parte... ese ensanche que ha hecho de la casa.
Sí.
Que, claro, no ha tenido que pedir además permisos al ayuntamiento y demás porque entonces no había ley ni nada. Y es esa misma escena cuando puedes pensar que en cierto sentido le tenga una simpatía el Pompey al James Stewart y demás, pero Pompey se está partiendo de risa cuando le cae la lata de pintura directamente, le estropea todo el traje y todo.
Claro, porque ahí es donde aparece como eso, como un ser un poco patético.
Es que, es que ni siquiera le quita el seguro al arma.
Claro, es que... Y no, pero ahí se gana.
No
y
es más, la vida y la ley, ¿no?
En fíjate,
la,
sin decir nada, sin decir nada, el arma debe ser una porquería de arma. Porque John Wayne la mira y pone una cara que dice. Es que no tiene que decir nada. O sea, que en otras películas te dirían, ah, no es una huesca 12-12, sino que es no sé qué, ¿no? Ya te empieza a echar un rollo. No, no, ni tiene que decir ni qué porque no ve nada. Simplemente con verla dice, bueno, toma para ti.
Al final, cuando se va James Stewart, se la tira, como diciendo, oye, que se te olvida.
Sí, esta
este
cosa.
Este cacharro.
Sí.
No, pero
este juguete. Inútil.
Yo ahí respecto a lo que decías de John Ford. Bueno, yo creo que John Ford, más que nada, era un individualista. Uh-huh. Tenía ese toque rebelde, pero yo diría que en esa dicotomía entre uh-huh. la ley de la pistola y la ley de uh-huh. de las leyes, valga la redundancia, pues yo creo que estaba más por la ley de papel. Uh-huh. O sea, uh-huh. yo creo que él seguramente admiraba ese, o sea, John Wayne está claro que es un héroe que yo creo que admiraría a uh-huh. John Ford, uh-huh. pero yo creo que estaría más con James Stewart. Fíjate, al final, de hecho es que para mí la escena esa es clave, la escena en la que está enseñando a leer al pueblo y tal, sí. y les está explicando cómo funciona la política de una forma muy básica, uh-huh. eso para mí es la idea, vamos, para mí es la idea política de John uh-huh. Ford.
Pero luego todos los personajes terminan teniendo sus matices, porque me estoy acordando del mismo periodista cuando él evidentemente quiere beber, porque hay varias escenas en las que está muy claro que este es un alcohólico, pero perdido.
Como en la elección del delegado.
Es muy bueno que el bar está cerrado, todo el rato hay un momento que el bar está cerrado. Y dice, pero si no cerveza no es alcohol. Y, sí. y cuando quiere beber, pero en el bar principal del pueblo está Liberty Balance, el sheriff le dice, ah, no, pero véngase a la casa de mi mujer, que el sheriff tiene no sé cuántos niños con una mexicana,
sí, es verdad.
Y dice, pero hablará bien de mí, ¿no? Y dice, bueno, pero si usted es de los más grandes junto con Buffalo Bill. O sea, viene a decir esto, que ya también es una cierta crítica a esa prensa que, bueno, pues dentro de que es la libertad de prensa y parece un tipo honrado y demás, pero hay estas pequeñas notas.
Pequeños golpecitos ahí.
Exacto.
Hombre, claro.
Que son de esta nueva sociedad, digamos, es como el canto idílico a la Edad de Oro, que enlazaría un poco con el Quijote y demás, que vendría también a estar en El Hombre Tranquilo y demás.
La Arcadia
Feliz. Exacto, que se ve que el progreso y los adelantos, pues en cierto sentido, limitan todos esos. Toda esa época que también tiene que enlazar con el romanticismo, ¿no? De uh-huh. Qué tiempos aquellos y qué descansada vida la del que vivía hace tiempo y descansado.
Yo creo que tiene un punto también de esta decepción que decía de John Ford y de la película en general, del tono, también en lo de la prensa, bueno, cuando al final dicen que se escriba sí. la leyenda, que prevalezca sí. la leyenda, sí, que sí. al fin y al cabo es prevalecer la mentira sobre la verdad. Y entonces sí. es un también me parece que es una crítica ahí a esa prensa o a esa forma de escribir la historia que desde luego no avala, ¿no?
Pero yo creo que más que a la prensa, que también, porque la prensa también hay un gran halago en la película, que es cuando él escribe ese artículo sobre los rancheros y tal y sí. cual, y lo está leyendo James Stewart y dice, esto es genial. Uh-huh. De hecho, lo mete en clase para que lo lea la gente,
uh-huh. claro.
como diciendo, oye, como, o sea, viene a decir, necesitamos una prensa, uh-huh. ¿no? Aunque luego también le dé esos pequeños palos, uh-huh. pero es como decir, necesitamos que haya una prensa, que es un poder democrático, sí. ¿no? que se pueda expresar. Pero luego al final, sobre todo, que es lo que contabas tú, sí. Yo lo enlazo con el final total de la película. Yo creo que no es tanto crítica a la prensa como crítica a la sociedad en general, que se queda con lo pintoresco, con lo legendario, y que lo que realmente es importante, que son todas las reformas que ha hecho este hombre.
Sí, claro. La manera de escribir la historia, lo anecdótico, claro. sí.
Pero que quedaría él señalado si se supiera que en realidad no es el que mató a Liberty Balance.
Claro. Sí, es como que perdería el encanto, perdería el. Ah, este fue el que nos libró de Liberty Balance.
Yo lo veo más en el sentido que dices sí. tú. Es como una especie de llamada de atención de. A la propia, al propio poder de la prensa, pero claro, también cómo limitas el poder de la prensa hoy en día, ¿no? O sea, yo me vuelvo a pensar lo mismo. A lo mejor tienes un presidente muy bueno en la Comunidad de Valencia, pero si no ha sido muy, muy honrado, pues que hay por ahí. O puede haber gente que pensara estupendamente de Felipe González, pero en su época que le salían corruptos como setas. Entonces, claro, hay que... Por ejemplo, el caso del GAL. ¿Hay que ponerlo o no ponerlo? Pues yo entre la duda prefiero saberlo, oiga.
Hombre, yo creo que eso también queda un poco a la conciencia del periodista.
Claro.
O sea, y tiene libertad de... Bueno, en la propia película se ve. Es que sí. Cuando le dicen, es que si publicas esto nos van a matar. O sea, va a venir el señorito Liberty Balance y sus secuaces. Y ahí queda la duda de si se publica o no se publica.
Pero esa es la vocación del periodista, ¿no? La de transmitir la verdad.
Cuando
revelar la verdad.
Al principio además lo dice. Dice, no, usted está obligado... Le dicen, está obligado a contarnos por qué viene a este pueblo a honrar a este hombre que no conocía a nadie. O sea que. Y ya te muestran además cómo ha cambiado toda esa sociedad, porque dicen con las botas, el cinturón y las pistolas. Dicen, no, últimamente no lleva pistola.
Sí.
O sea que es esa transformación del rudo oeste en, bueno, pues en
una ciudad Estados Unidos, civilizada. Y luego también está la crítica, eso que comentabas de la civilización y el progreso y tal. Cuando, yo lo pensaba ayer, cuando llega el senador, todo el mundo conoce al senador, por supuesto, pero nadie sabe quién fue John Wayne, o sea, su amigo, ni lo que pasó. Es como diciendo, todo eso ya estaba perdido. O sea, realmente la prensa lo llega a conocer porque él se lo cuenta. Pero si no se lo hubiera contado, toda esa historia se hubiera perdido. Como diciendo, ya una vez que llega el progreso, ese salvaje oeste se mitifica, queda el tema este de el asesino Liberty Balance y tal... Pero la historia real se había perdido, si no la llega a contar él.
Completamente.
Y nosotros somos
un poco... Y de hecho, hoy en día lo tenemos completamente mitificado porque la imagen la vemos a través de las películas del oeste, los westerns.
Eso es.
Es el doble alejamiento de la realidad, ¿no? El que hay en la película y el que tenemos nosotros, que seguramente sea bastante distorsionado al que realmente había, ¿no?
Claro, pero contribuye en cierto sentido a forjar una realidad nacional porque con muchos más años de historia, más anécdotas y más batallas que podamos tener en... España, Italia,
Europa,
donde quieras, incluso hasta en Turquía. Luego lo que conocemos todos es el oeste, que al fin y al cabo, digamos, son batallas nada intelectuales. Eran cuatro tíos que se pegaban ahí tiros como locos. Pero o sea, aquello era la ley del más fuerte, era directamente el que disparara el más rápido llegaba para acá. Y no tenían ni a Felipe II, ni el Escorial, ni a Carlos I de España, V Alemania, ni a Juana Loca, ni todo lo que quieran, ni a Lope de Vega.
Nada.
Y aquí cuando lo tenemos, pues está un poco así.
Ha sabido publicitarse mucho más. Bueno, ahora tenemos ahí Lope en cartel.
Sí, que es argentino y lo dirige un brasileño.
Ya, pero fíjate.
Bueno, en fin, o sea...
Pero yo fuera irlandés, algo nos queda.
Los padres.
Sí, bueno, pero él había nacido irlandés.
¿No? Ya, pero bueno, sí. O sea, no quieres que te diga. Pero sí, yo me puedo considerar asturiano, pero nacido en Madrid.
Ya,
por supuesto.
Bueno, te puedes considerar.
Y también. Y Alexis puede ser vasco-francés.
Y yo.
Sí, tú.
Puedo ser incluso, ¿eh?
Tú puedes ser vasco-andaluz.
Vasco-andaluz, que no está mal.
Bueno, pero yo lo que veo en la peli es eso, el inconformismo de Ford, un poco de. Pues sí, de. Pozo de amargura, yo creo, por la sociedad. Él ve como que es muy difícil. O sea, estoy seguro que John Ford era un demócrata convencido.
Es que esta peli es demócrata.
Claro.
Es que esta peli, además, si ves los valores que están ellos. Porque yo lo pensaba, digo, en esa época estarían los partidos, ¿no? Bueno, el Partido Republicano, evidentemente, está, porque además el Partido Republicano fue el que abolió la esclavitud y todas estas cuestiones. Pero, digamos, no hay un debate, en lo que presenta él en la convención, un debate tanto de partidos, de Partido Republicano, Partido Demócrata y demás. Es más de lo que decías tú, de individuos,
eso
en este
es,
caso.
Eso es.
Pero las ideas que estaban defendiendo pues todo el grupo de James Stewart, el propio periodista y demás, son ideas clarísimamente demócratas. O sea, eso lo afirmaría el Partido Demócrata hoy en día, los ponen.
No, y no solo demócrata en el sentido del Partido Demócrata, sino yo digo demócrata en el sentido de
demócrata de toda la vida.
De creer en la democracia, pero con sus dudas, porque vemos que al final se tiene que resolver la cosa a tiros. O sea, yo creo que John Ford era un individualista, demócrata, pero desconfiaba de la sociedad en general. O sea, era como, de hecho, en los western, ¿qué es el western? El western es lo que dices tú, la ley del más fuerte.
Sí.
Y luego están los westerns crepusculares, que es cuando ya hay esa mezcla de los personajes que se cuestionan lo que están haciendo, ¿no? O que se cuestionan los cambios que están ocurriendo, ¿no? Y yo creo que la escena clave de la película es, vuelvo a decir, la escena en la que están enseñando James Stewart en la clase, que yo creo que eso es lo que firmaría John Ford. O sea, ¿cómo explica James Stewart cómo funciona el sistema americano? Que no deja de ser pues la democracia inicial que hubo en Estados Unidos. Eso es lo que seguramente John Ford creía a rajatabla. Ya digo, con sus dudas de cómo se aplica luego en la sociedad, ¿no? Que yo creo que lo tenemos todos, ¿no? Bueno, yo por lo menos hablo por mí. Yo también creo en la democracia y también tengo mis dudas de que funcione siempre, ¿no? O que funcione alguna vez.
Evidentemente.
Como se suele decir, el menos malo de los sistemas, ¿no? Sí. Pues yo creo que es así. Y entonces,
mal menor. También quitando todos los demás.
Claro,
sí, es mejor. Lo que decía Churchill, ¿no? Que digamos que es el menos malo de todos los sistemas que hay.
Por eso también me sorprende un poco esa fama que tiene de ultraconservador John Ford. Tú bien decías, ya nos salimos un poco de la peli, pero como tú bien decías, no delató a nadie cuando la histeria de la caza de brujas.
Sí, ¿no? El señor MacArthur.
¿No? Bueno, y es más, por hablar de cosas que nos atañen, ¿no? Él mismo, de su propio bolsillo, aparte de entrar en una especie de asociación de directores y de técnicos en defensa de la República Española durante la Guerra Civil, él mismo, de su propio bolsillo, pagó una ambulancia. Uh-huh. Una ambulancia para el bando republicano. Cuando, curiosamente, John Wayne sí que firmó un manifiesto a favor de Franco. O sea, y era curioso.
Estaban un poco alejados, ¿verdad?
Sí.
Ideológicamente.
Y en cambio, bueno, John Wayne también
es director y dirigido.
John Wayne sí que ha tenido siempre fama de derechista.
Sí, ese
clarísimamente.
Sí, John Wayne es él, ¿verdad? O sea, es que yo creo que no actuaba demasiado, ¿verdad?
Pero es curioso que. Bueno, ahora que lo dices, lo de la caza de brujas. Me acuerdo de una anécdota pasada ya. Bueno, claro, pasada la Segunda Guerra Mundial y tal. En el sindicato de directores estaba haciendo una especie de soflama para cazar rojos y tal, Cecil B. DeMille. Estaba gritando, estaba diciendo, no, hay que acabar con el comunismo en Hollywood, tal cual. Y ahí fue cuando salió John Ford y dijo, primero, me llamo John Ford y hago películas del oeste.
Sí.
Y le dijo a Cecil B. DeMille, le dijo, no te envuelvas en la bandera porque yo he estado en la Segunda Guerra Mundial y yo sé lo que es luchar por este país. Y él no delató a nadie. Y John Ford conocería de sobra a miles de comunistas de Hollywood que estaban trabajando con él todo el día y él no delató a nadie. Por eso te digo, esa fama de ultraderechista. Y luego, bueno, películas como Las uvas de la ira, como Qué verde era mi valle, como esta misma. Son películas de una persona, yo diría, de centro izquierda.
Es una película que está defendiendo el poder del Estado.
Sí.
O sea, es que lo dicen así, que haya... Porque mientras uno defienden, pues eso, las empresas individuales, digamos, de ganaderos sinvergüenzas, no todos los empresarios son iguales, pues otros lo que defienden es que hay un cierto control del Estado. También defienden ese sentido las leyes, de ahí eso la importancia de lo que habla de la Constitución y eso demás, para que haya un control, o sea...
Una regulación de la convivencia. John
Ford hoy en día hubiera apostado por el control de los mercados y todas estas cosas.
Totalmente. Sí. Sí. Claro que también lo hizo George Bush, ¿no? No ingresó pasta a los bancos, bueno, en fin, es otro tema. No, pero te quiero decir que él... Sí, él defiende el Estado, pero el Estado participativo. Esa escena es claramente cuando esa buena mujer analfabeta dice nosotros mandamos sobre los de Hollywood,
claro.
Hollywood
el pueblo.
Los de Washington. Sí,
porque son los de Hollywood imposible.
Los de Hollywood no manda a nadie, solo la pasta.
Sí, sí.
Pero cuando ella dice, es que viene a decir, somos sus jefes, y es verdad, en teoría, en la democracia tú, o sea, el poder está gobernando porque tú le has permitido que gobierne. Claro que esa es la teoría.
Sí, claro, todos somos culpables, ¿no? De la democracia.
No, culpables o para bien o para mal.
Claro, exacto. O sea, somos todos cómplices. Y lo que yo creo que en cualquier caso, una acusación eso, ultraderechista o excesivamente conservador de John Ford, pues es una lectura
es una exageración muy
superficial y epidérmica. Posiblemente de las películas que a lo mejor eso tiene una fachada a través de John Wayne y de esas actitudes de sus personajes que podían dar pie a pensar así, pero no es en absoluto.
¿Y cómo?
Hay una cuestión, de todas formas, perdona, que...
No, que como decías tú, Antonio, además siempre hay... espera que salgo el colt aquí. No, siempre hay matices en las películas de John Ford. O sea, no es, las cosas no son blancas o negras. O sea, tampoco...
La fotografía.
Sí. Yo creo que era muy escéptico, pero era muy democrático a la vez. Uh-huh. O sea,
hay una cuestión, aparte de todo lo que se puede ahondar, digamos, en el guión y en la narración de la película, y siguiendo con nuestros temas y pasando ya a hacer otro corte publicitario, que es la imagen. A mí personalmente me sorprende muchísimo la, la fotografía en blanco y negro, todos los matices que tiene, son fabulosos, y curiosamente no es de un colaborador habitual de él, sino que, por lo que estoy viendo en filmografía, solo colaboró con una vez, William Clothier, que había tenido una nominación al Oscar a Mejor Fotografía en Color, por el álbum, uh-huh. y otra nominación también a Mejor Fotografía en Color, que había trabajado con Eusebio Fernández Cerdavín, curiosamente, en España en el 39, y que, sin embargo, consiguió una fotografía en blanco y negro. A mí eran dos momentos memorables. Cuando, por ejemplo, cuando llega a... vuelve, digamos, de estar ahí pimplando bien el periodista, que el periodista que además barre, como él dice, sí. Yo también, que barro, digamos, me imprenta, imprimo todo, sí. Me lo hago yo todo solo.
Porque el periódico es una habitación.
Sí, sí, sí.
Y ya está.
Y que dice como que necesita beber porque ha metido una errata tremenda en lo de que el Liberty Balance derrotado. Porque pone defeated, con tres S, creo que lo pone. Sí. Y que es... que está en oscuridad, digamos, la imprenta,
sí.
Lo que es todo su el edificio, digamos, del periódico, que es esa,
sí, sí, sí.
Esa pequeña pues
estancia,
donde además luego también ha metido al abogado y demás, está oscuro, y luego cuando él enciende el quinqué, lentamente se ve encendiendo la luz y están los tres malos ahí.
Eso es,
o sea, genial. Es sorprendente.
Es genial, es genial.
Y dentro de ese juego de uso de las sombras que también utiliza el blanco y negro y que yo creo que hay mucho de la sabiduría de John Ford, porque recordamos que esta película es de las últimas ya que hacía. O sea, está recopilado aquí todo lo que ha conocido Ford a lo largo de su vida. Y yo entiendo que le ha intervenido también mucho. Él interviene evidentemente en los encuadres, pero a mí me da que hay... y en gran parte sugerencia en iluminación.
Seguro.
La escena clave, digamos, que tenemos las dos versiones, el asesinato de Liberty Balance.
Sí.
Cómo sale además John Wayne de la sombra, de la oscuridad. Están todos esos matices de luces y sombras, son realmente
maravillosos. Sí, 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 sí.
Espectaculares.
Y luego, bueno, hablando de la imagen...
Porque además es que son mentiras. Quiero decirte, cuando él enciende el quinqué, enciende el quinqué, a ver, todos sabemos que ahí es que lo que están encendiendo es unas luces, pero no pueden meterlas de golpe. Además,
están los cuarzos ahí encendiéndose, claro, claro.
Eso es de un trabajo de ensayo, incluso de rodar varias tomas, que bueno, pues muestra, sí. El detallismo, digamos, del director, no solamente a la hora de narrar, de poner esas pequeñas anécdotas divertidas con los personajes secundarios y demás, sino pues en todos los niveles.
Pues ya que hablamos de la imagen, bueno, el tema de la realización, del estilo de realización de sí. John Ford, que por cierto se negaba a hablar, como hemos visto en las entrevistas sí. que le hacían. O sea, él no se consideraba para nada un artista, o uh-huh. pretendía que no le considerara nada un artista, él se consideraba un artesano.
Sí, exacto, sí. De oficio.
De cine. Pero yo creo que el estilo de Ford, que por supuesto es el estilo clásico americano, uh-huh. yo creo que le llega totalmente de Griffith. O sea, Griffith que realmente que sienta las bases del,
sí.
de la realización clásica, no ya americana, sino de la realización clásica de cine en todos los países del mundo. Uh-huh. Entonces, John Ford trabajó con Griffith. 2 y 2 son 4.
Griffith, que sí que se podría decir que, vamos, ultra conservador y de hecho racista.
Ultra conservador, no, más allá.
Más allá.
Más allá del lado.
Sí, sí, sí. Sí,
realista,
sí, sí. Porque... un racista y un. Vamos, él era admirador de Ku Klux Klan, como se ve en la apéndice.
Sí, 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 sí.
Los consideraba héroes, sí, sí, era un ser. Era un gran artista, no hay que negarlo, pero como ser bastante detestable.
Es el que inventó el salvamento en el último minuto Griffith, digamos, que tanto.
El montaje en paralelo, bueno, un montón de cosas. Y John Ford mama de eso, pero luego, lógicamente, pues desarrolla su estilo. Uh-huh. Que su estilo es muy sencillo, pero muy efectivo. Uh-huh. Y como digo yo, hasta poético.
Hay incluso, en algunos momentos determinados, yo recuerdo un plano en el que se ve el cielo, o sea, es un contrapicado, que digo, un poquito más abajo y es Wells.
Es
curioso porque siempre se habla del estilo invisible, que no se ve la cámara y demás. Está todo supeditado pues una narración, digamos, en tercera persona. Evidentemente, ahí siempre hay trípodes. No, para nada va a haber cine dogma y mover la cámara en el hombro.
Aparte que en esos años las cámaras pesaban como 50 kilos.
Como para verla ahí, sí, 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 sí. pero sí que es muy importante fijarse los pequeños detalles, porque la verdad que está todo construido pues con una capacidad que sí que a mí me parece realmente artística, digamos. No solamente está al servicio de la narración, sino que consigue una belleza inusual. ¿Cómo retrata ese comedor en el que están el grupo este de los borrachos que tartamudo?
Sí.
La misma escena, por ejemplo, que le ponen la zancadilla a Liberty Balance, a James Stewart, y cae él al suelo. En fin, todo cómo está realizado, pues para mí es de una auténtica maestría. Vamos, es que desde el principio de la película lo disfrutas.
Sí. Sí, sobre el estilo de John Ford, él mismo decía, con ironía, ¿no? Como comentábamos en las entrevistas, decía, le preguntaba, ¿no?, si cómo, de qué le venía ese amor por el cine, ese, ¿no?, ese afán por hacer películas, y decía que, bueno, que en realidad no era ningún amor, ningún sentimiento especial, sino que, bueno, que le dio de comer, ¿no?, que tenía que hacer, ¿no?, un sí, trabajo, sí, como cualquier otro. Pero bueno, que luego sí que realmente decía que para que la gente se obsesionaba mucho también, bueno, en una entrevista al final de su vida, ¿no?, que ahora uh-huh. se obsesionaba mucho con la cámara, con el encuadre, sí. los directores, los realizadores, y que no miraban a los personajes, a la cara, a los uh-huh. actores, a los uh-huh. propios a los seres humanos que iban a encarnar los papeles, que se iban a ver, y que no les miraba la cara y no veían las miradas, que es lo que transmitía, uh-huh. que es lo que más, y que sale, efectivamente, se ven, a propósito de eso, en la entrevista, que está viendo unos planos de primeros planos de personajes de John Ford que son arrebatadores, ¿no?, que tienen una fuerza y una expresión. Pues,
pero mira, ahora que comentas lo de los primeros planos,
se los acaba de sí. el alma. John Ford era un gran director.
Fíjate el detalle de estilo que tenía John Ford, porque hoy ves cualquier, el típico corto de escuela.
Y todo sin efectismos,
¿eh? No, y todo, aparte de que, bueno, me acuerdo cuando empezaba con los cortos y tal, veía los cortos de primerizos o de escuelas y tal. Sí. Todos estaban obsesionados en poner la cámara en los sitios más raros que te puedes imaginar.
Todo,
sí, sí,
¿verdad?
Y todos tenían un abuso brutal del primer plano, súper tosco además.
Sí.
En El hombre que mató a Liberty Balance, ¿sabéis contados cuántos primeros planos hay? Porque no creo que superen ni los 5 primeros planos, si es que llegan a los 5.
Prácticamente no. Yo me estaba acordando de... Hay un plano muy, muy curioso, más lo que te digo, que es que últimamente en el cine contemporáneo estoy viendo algunos problemas de récord, de continuidad, digamos, que es un personaje, pues ahora mismo que te estoy viendo a ti, con la mano apoyada, digamos, ¿no?, en la cabeza. Pues en el contraplano siguiente, si te cogen desde tu lado, no tienes la mano ahí.
Sí.
Y luego ya vuelve al otro y sigue lo tienes ahí. Y sin embargo, aquí, por ejemplo, hay un plano que coge la cocina a todos, están prácticamente todos, y luego que coge a tres, o sea, cierra muy poquito, sí. y hay una continuidad perfecta. Es como si hubiera una realización a dos, tres cámaras.
Sí, porque
además... Pero que no pasa además tampoco eso a primeros planos. Hay algunos planos detalle, pero para mostrarte claramente que el caballo está bebiendo el agua. O hay planos de dos cuando el otro se está tomando la piruleta y este se la quita y saca otra piruleta.
Pero que ni siquiera son planos muy cerrados.
En absoluto.
O sea, te quiero decir, no es necesario, porque eso es un clásico de los directores, digamos, novatos o de los que no tienen talento.
Sí.
O sea, es clásico meter la cámara casi en los ojos cada 3 segundos.
Sí, es asfixiante.
Claro que es como decir, pero a ver, si es que no me hace falta que me hagas un plano tan cerrado para yo saber si el hombre está triste o está alegre o le va a pegar a la mujer o le va a pegar al niño o le van a matar, o sea...
O Eisenstein y los rusos hacían planos, primeros planos, pues bastante numerosos, pero unos primeros planos de gente muy llamativa, ¿eh?
Sí, pero aún así te quiero decir,
Eisenstein, joder, ¿no?
En la película esta de El hombre que mató a Liberty Balance es perfectamente, o sea, está narrado perfectamente visualmente y no necesita esa, quiero decir, esa tosquedad, ¿no? Pues venga, mete un primer plano. Y por eso vuelvo a la poesía en la imagen de John Ford.
Más mal que le pese.
Mal que le pese a John Ford.
Sí, que se está retorciendo.
Sí. Yo creo que era esa poesía tosca, por así decirlo. Uh-huh. Pero tiene planos, lo que dices tú, bueno, el plano final del asesinato es que es casi poético. O sea, esa luz, ese boca calle a oscuras y esa luz en el frente con el que sabemos que va a ser el asesinato de James Stewart si nadie lo remedia, eso es genial.
Lo que decías de Centauros del Desierto, igual la puerta al final y escenas como la, recuerdo cuando encuentra a la chica en Centauros del Desierto, que a mí es una que me ha sobrecogido más en el cine, o sea, además emotivas, ¿no? Cómo se erige con el caballo, parece que va a golpearla ya definitivamente, y y no, ¿no? O sea, la recoge.
¿Y cómo saca, volviendo a lo de antes, cómo saca de John Wayne los mejores matices a pesar de sus limitaciones como actor? Sí, o sea, sí. Eso que tú
has... está limitado, hombre. Anda, es que ese es un apriorismo que tenéis las gentes de izquierda.
Ya, sí, va a ser eso. Lo que comentabas tú antes, cuando él mira la pistola no hace falta una palabra. No. O sea, con ver el gesto de...
Es que todos los personajes se definen por sus acciones. O sea, es la introspección psicológica que hace John Ford, es a través de las acciones que hacen todos. O sea, nosotros sabemos que John Wayne pues está completamente enamorado de esta mujer y está fastidiado por lo que ha tenido que hacer, pero ¿sabe por qué? Se ha puesto a beber. O sea, no sé si no nos tiramos ahí 3 horas viéndole el rostro en primer plano. Se tira a beber, quema. Además, es muy significativo que quema la parte
de la casa.
Quema la casa tirando el quinqué, no a su casa, sino a la parte que había ampliado para que estuviera ella.
Tú dices, sabemos la introspección, o sea, sabemos la psicología por las acciones. Uh-huh. Bueno, eso es el cine.
Claro.
Sin más. O sea,
Bueno, según.
Para mí, ojo, sí, para mí. O sea, luego ya le puedes meter voces en off y hacer todos los experimentos que quieras. Pero para mí, como espectador, lo que me está contando de un personaje es lo que hace. Uh-huh. Incluso por encima de lo que dice. Porque cuando dicen un personaje se puede contradecir con su discurso. Pero lo que hace, pues sus hechos los conoceréis.
El cine narrativo, ¿no? El buen cine narrativo, ¿no? Claro. Ahora cine más de ensayo, más...
Bueno, luego hay mil variantes, pero para
más
mí...
Más discursivo, pero
el sí cine que, o sea, lo voy a decir de otra forma.
Las historias y que...
El cine que yo disfruto es ese cine. El que no me hace falta...
Estamos entrando aquí un debate meta cinematográfico.
El resto da igual. Sí.
No, yo disfruto así. Yo en un o sea, una
no
novela...
Sin personajes no hay nada, ¿no?
Tú lees literatura y en una novela tú entras en la mente del... normalmente, también hay muchos tipos de escritura. Sí, sí. Normalmente entras en la mente del protagonista. En el cine no entras en la mente. En el cine ves lo que hace el protagonista. Y eso para mí lo interesante.
Claro, de todas formas, fíjate qué forma tan maravillosa, digamos, de ver, de mirar, de Ford. Estaba pensando yo ahora... hagamos un remake del hombre que mató a Liberty Balance, por favor, que no se les ocurra.
No, por favor.
La escena, imagínate, la escena del asesinato de Liberty Balance contada por los hermanos Wachowski.
Buf.
Digamos, cuando dispara James Stewart, vemos que la bala se va a ir para, gira la cámara completamente, pasa la cámara por detrás de la...
Si
detrás
estás viendo la bala, la estela...
De John Wayne, la escopeta de Pompey vuela por los aires.
Claro.
Mientras la bala de Liberty Balance va por otro lado.
Entonces, esto de la cámara ha dado 8 vueltas.
Claro, claro. Sí.
Mirando todos los.
El periodista se va subiendo por las paredes. En fin, aquella sería una forma de subrayar, que es lo que Liberty además decías tú. Decías tú también, Santiago, que sin dar énfasis en ningún caso, y decías tú, y te he visto hoy poco antifor, esperábamos un poco más de antifordismo por tu parte.
No, hombre, es porque, una película
bueno,
grande.
Sí, es un buen director, pero no sé, me gustan más los hermanos Wachowski, el cine de los Ozores última película de Star
Wars. Ahora que me pinchas, en cuanto a western, me gustan más los de Howard Hawks, o sea, me parecen más, no sé, más humanos, personajes más definidos.
Ay...
Pero
bueno, eso ya es otro no ha dicho mucho sacrilegio, Antonio. Podría haber dicho cosas mucho peores.
Más peor. Sí.
Más no, pero consagrado, pero bueno.
Lo que decíamos, o sea, lo que te comentaba antes, es decir, con qué sencillez y con qué efectividad en el primer asesinato tú te crees fehacientemente que lo ha matado él. Porque el ángulo desde que él dispara, o sea, donde está la cámara, y cómo él coge la pistola y dispara, tú te crees, ha sido él. O sea, no hay... Y luego, cuando volvemos al siguiente flashback, dentro del flashback, cuando cuenta John Wayne y ya te lo pone desde el otro punto de vista, dices, vale. Pero no le hace falta ni movimientos raros de cámara, ni... Claro. Y además, John Ford, dentro de su sobriedad, filmaba muy bien la acción. O sea, no le hacía falta...
Sí, no. Sí, sí. ¿Qué hubiera sido de esta película, ya terminando, sin el tabaco? Porque cuando le cuenta el flashback, que además ahí hay también muy buena continuidad, no sé si es exacta, pero cuando le cuenta el flashback John Wayne, él acaba de encender una cerilla para fumarse un cigarrillo.
Sí.
Y esa cerilla, que por cierto hace cambio de plano, vemos a James Stewart y luego de momento volvemos a ver a John Wayne. Si tú no ves a John Wayne con esa cerilla, que además parece que le da igual que le vaya a quemar o lo que sea, ese momento... O sea, ¿cómo lo llenas? Y lo llenas estupendamente, digamos, con eso de Y además utiliza el humo para generar el efecto para irse al flashback y demás, ¿no? Eso ya está un poco más visto, sí, pero que es estupendo. Si ahí dicen, no, aquí está prohibido fumar solamente las aceras, pues bueno, nos cargamos el trozo de película.
Las de Disney ahora está prohibido enseñar alcohol, tabaco, igual, sangre, ¿no? Las de
pero
Pixar.
vamos a ver, sí. Si estamos en el salvaje oeste, lo mínimo es fumar y estar borracho todo el día.
Claro.
Lo que me faltó en la película es que no se vieran que salen en muchísimos western prostitutas, que es lo lógico, en un pueblo de...
Salón. Sí.
Claro, en un pueblo del oeste siempre había el burrero.
Pero se las ha llevado Liberty Balance también. ¿Sabes? Liberty Balance
se las tenía ahí todas, guardadas en otro rancho, ¿no?
En Río Bravo, están todas.
Por cierto, un detallito, aunque a mí no me gusta como persona John Wayne, lo que más me gusta de él, no sé si sabéis, era su epitafio, que no sabéis cuál,
no,
si sabéis.
No.
Pues en su epitafio John Wayne ponía en riguroso castellano,
sí,
feo, fuerte y formal.
Mm.
Me parece genial. Que por cierto hizo
con
una...
las tres F se me ocurre una cuarta, pero no la para,
sí,
para
también.
La radio. Sí.
Que hizo una canción de eso loquillo. Que se llama así, feo, fuerte y formal.
Fabuloso, ¿no? La cuarta.
Sí,
fenomenal.
Sí, sí, sí. Pues, no, pero que es curioso que lo pusiera en español, siendo tan derechista, digamos.
Sí.
Y según parece, tuvo bastante amistad con gente...
Bueno, es que murió en España. Murió
en España tenemos mucha tradición de derecha.
Sí. Ya, murió en México y estuvo con una mexicana. Tuvo,
sí, sí, eso te iba a decir.
Estuvo en los últimos años, sí, los últimos más veintitantos años estuvo casado con, no sé si casado, pero vamos, con una mexicana.
Pues sí,
o sea,
sí,
que eso de ahí vendrá.
No me gusta su personalidad, pero vamos. Como actor sí me gusta, sí, me encanta, sí, sí. Pero el epitafio confieso que está bien.
Sí,
bien, pues para terminar de esa forma fabulosa,
lapidaria.
Sí, fabulosa, Alexis Fecheverry, hasta la próxima.
Que bueno,
saludos.
¿Qué hay? ¿Qué hay para
Houston.
La próxima? Hay Houston,
sí,
de,
sí.
De John a John.
Hay problema.
Porque
hay problema.
Quintanilla quiere volver de vacaciones.
Ah, sí.
Y dice que Houston, sí, 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 sí.
Me apunto.
Para el próximo domingo.
Me apunto.
Vamos, el programa ya sabes que lo subiré cuando me dé la gana.
Sí, sí,
pero
sí.
Básicamente así es. Así es Radio Cine, hijos míos.
Pues de John Ford a John Houston. Perfecto.
Exacto, sí, sí, de John a John. Fíjate además que yo creía que era el de las Uvas de la Ira.
Me toca.
Así que,
pues no, puedo decir
Fantiago Faena.
Que fantástico, Faena. Fenomenal, formidable, fabuloso y fascinante.
Joder, qué capacidad de escribirte el chaval, ¿eh?
Qué pedazo de diccionario.
Yo he visto además en el blog, os tenéis que en el blog de
Feo, no.
Compasión de él.
Fuerte, bueno. Formal, sí.
Sí, sí. Y la crónica que tiene de su viaje por la Sierra de Baena, digo Sierra Leona, es que siempre voy a la Sierra de Baena. Y
hemos dado un salto.
Sí,
cualitativo.
Sí, sí, pero eres así. Que nos ha hablado y se va ahora a disparar a Liberty Balance es Antonio Peláez, que soy yo. Porque,
¿pero por la espalda o...?
Yo pues, siempre por la espalda, que si no hay peligro de que se revuelva. Y pues nos encontramos en Radio Cine, www.radiocine.org y un email muy facilón que es...
radiocine@radiocine.org.
Exacto, sí, es que lo has clavado, pero directo, ¿eh? Vamos, ni te lo ha tenido que pasar Pompi.
Hemos aprendidísimo ya.
Escuchas radiocine.org. 24 horas de cine en internet y en tus oídos.